José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Ha ganado el Atlético, lo acaban de escuchar, 2-0 al Celta, lo ha hecho sin muchos apuros, con dos goles de Lodi. Recupera el tono Simeone después de ganar a Osasuna y de jugar bastante bien en el empate contra el Manchester United de la Liga de Campeones. Simeone ha repetido la alineación del otro día y del banquillo han salido Griezmann, Carrasco, Lemar, Luis Suárez, casi nada el aparato. Vaya banquillo tenía hoy el Atlético de Madrid. El Atlético recupera la cuarta plaza a la espera, por supuesto, de lo que haga mañana el Barça, que juega contra el Atleti de Bilbao. El Celta, muy poco o casi nada. Sigue en la mitad de la tabla con 32 puntos. Le ha costado mucho al Real Madrid ganar en Vallecas. Lo ha hecho con un gol, ganado 0-1, con un gol en el minuto 83 de Benzema, tras un pase de Vinicius. Antes de eso, Courtois sujetó al Madrid y antes de eso, Lucas Zidane sujetó al Rayo Vallecano. El Madrid duerme con 9 puntos de ventaja sobre el Sevilla. Y el Rayo de repente no gana y está en la zona media de la tabla a la espera de su gran partido el próximo jueves, la vuelta de las semis de Copa en Sevilla contra el Betis. El Valencia esta mañana le ha ganado al Mallorca en Mallorca con un golazo muy rápido de Gabriel Paulista a los 4 minutos. La noticia casi ha estado en el tramo final del partido, que ha sido muy polémico, con muchos nervios y con Luis García Plaza, que ha sido expulsado, que se ha quejado en la sala de prensa al borde de las lágrimas del trato que recibe de los árbitros. En Getafe esta tarde, Getafe 2 a la vez 2. El partido ha estado condicionado por una discutida expulsión de Cuenca, el jugador del Getafe, a la media hora de juego. El Alavés ha acariciado la victoria fuera de casa, pero se ha encontrado con dos golazos de Unal. Unal lleva 13 goles. El segundo, que nos ha parecido un golazo, reconocido por él que ha sido un centro, no un disparo a puerta. Es el segundo en la lista de goleadores, junto a Vinicius y a RDT. Escuchan bien. Enes Unal es segundo en la lista de goleadores, el primero es Benzema, empatado con Vinicius y RDT con 13 goles. El Getafe sigue 6 puntos por encima del descenso, el Alavés está a 3 puntos de la permanencia. Mañana apunten a las 2 de la tarde Villarreal Español, a las 4 y cuarto el derbi sevillano Sevilla-Betis, a las 6 y media Real Sociedad Osasuna y a las 9 Barcelona Athletic de Bilbao. Ayer Levante 3, Elche 0, el lunes hay un Granada-Cádiz, casi nada. Segunda división, estos son los resultados. Acaba de terminar el Las Palmas 2, Lugo 2 y antes Ibiza 2, Huesca 1, Mirandés 2, Tenerife 1 y Oviedo 0, Real Sociedad B 1. El Oviedo ha fallado un penalti en el último instante. De los de arriba, ayer Almería 3, Fuenlabrada 1 y mañana Eibar Burgos, Valladolid Amorebieta, Leganés Girona y Alcorcón Ponferradina. La clasificación está así, estarían en primera Almería con 58 y Eibar con 56 y en promoción Tenerife 52, Valladolid 52, Ponferradina 47, Girona 42. El Ibiza es ya séptimo, está a un punto de la promoción. Y la gran noticia del día es, de nuevo, un hombre que no nos da ningún disgusto y solo alegrías. Rafael Nadal, que va a jugar esta madrugada la final del torneo de Acapulco. Va a ser no antes de las 4 de la mañana. En semifinales le ha ganado al número 1 del mundo, otra vez a Medvedev. La final la va a jugar contra el británico Cameron Norrie. Bueno, con todo esto y con los snoots.
En largo para Lodi, Lodi controla, recorta, qué buen control orientado dentro del área del Celta de Vigo, chuta Lodi, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! Se la meten al portero por su palo y eso es imperdonable, es verdad, pero primero el control orientado de Lodi, segundo el recorte de Lodi, después el chutazo seco abajo al palo del portero, es verdad, que pase de cuando vaya para Lodi, gol de Lodi, gol, 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 de Lodi, que pase arriba para que remate Lodi. Remata de primeras el balón a la jaula. Segundo de Lodi. Segundo del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid 2, Celta de Vigo 0.
Así ha sonado la victoria del Atlético de Madrid en la antena del Tiempo de Juego. Saludo a Rubén Martín, que está todavía en el Metropolitano. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Corro, buenas noches.
Sé que habéis estado en la segunda parte buscando futbolistas elegantes, así que habla un poco de la intensidad del partido en el último tramo, ¿no?
Porque Figo
sí,
no se ve.
Claro, he empezado todo por lo de Figo. No, es verdad que el último los últimos 5 o 10 minutos del partido, sí, es verdad que es cuando ha empujado el Celta, cuando ya prácticamente se ha visto perdido, pero no ha dado sensación durante los 80 primeros de que pudiera hacerle daño al Atlético de Madrid. A pesar de que ha tenido un disparo peligroso en la primera parte, es verdad, pero yo creo que el Atlético de Madrid ha controlado el partido, ha generado fútbol y ocasiones para tener el resultado que ha tenido. A mí me parece justo el 2-0. El dato que ha dado Pedro Martín me parece brutal. Peter Martín, si no te he escuchado mal, el Atlético encadenaba dos partidos con la puerta cero desde mayo del año pasado.
Sí, dos partidos, o sea, de liga sin dejar la puerta cero, más de un año. Bueno,
o sea,
más de un año.
Durante muchos años ha sido el equipo más seguro de Europa atrás. Llevaba casi un año sin dejar dos veces seguida la puerta cero. A mí eso me parece un dato increíble. Y luego Herrera. O sea, hay que hablar de Herrera. Hay que hablar de Herrera porque es que es un futbolista que el Atlético de Madrid no había contado con él prácticamente esta temporada, y para mí está siendo el que le ha cambiado la cara al juego del Atlético.
Ahora vamos a hablar si ha encontrado una nueva fórmula Simeone para afrontar este tramo final de liga. Voy a darme una vuelta por abajo por si pueden hablar. Están en la zona de la rueda de prensa tanto Antonio Ruiz como Javi Gómez. Hola Antonio, hola Javi.
Bueno, estoy en la sala de prensa, está hablando el Chacho Coudet. Primero pregunta, le han dicho por lo de no sancionar algo más la entrada a Yago Aspas, y dice que bueno, que habría que mirar mucho esas jugadas, pero que cree que su equipo ha hecho un buen partido y no ha querido tampoco abundar mucho en esas jugadas.
Muy bien, pues ahora volvemos con lo que haya dicho el Chacho Coudet. Vamos a escuchar ahora dentro de un momento a Yago Aspas hablar de esa jugada, que para él ha sido importante porque creía que debía haber sido una tarjeta roja de Jiménez por una entrada que le han hecho a él, a Yago Aspas. Está aquí Juan Gato, miau. Hola Gato, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Corro.
¿Qué titular te deja el partido?
Pues te lo comentaba un poco antes de entrar, ¿no? Que la liga de 14 jornadas que afronta el Atlético de Madrid después de esa reunión de marras, que yo creo que ha sido realmente el punto de inflexión, parece, por lo menos, son 6 puntos, 5 goles a favor, 0 en contra. Parece que el equipo ha reaccionado. Es verdad que ha encontrado otra horma Simeone. Y cuando hemos visto en las malas que este equipo parecía, y todos ya negábamos la mayor con el tema de la mejor plantilla de la historia y demás, ahora cuando ves este equipo que juega y ves lo que tiene el banquillo, parece que te vuelves a subir a ese caballo, ¿no? Es decir, qué plantilla tiene, y este equipo parece que ha encontrado un poco la horma, ¿no?
Y está Tomás Guas, que nos va a acompañar durante un buen rato para hablar de este Atlético de Madrid y Celta, y también del Real Madrid en Vallecas. Hola Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
Querido Corro Chain, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué te ha dejado este partido entre el Atlético y el Celta de Vigo?
Pues hijo mío, gana y no preguntes, ¿no? Me esperaba más del Celta. Me parece que contaba Pereiro que se le va a hacer largo, porque es que no sabe si es
espera
que es
un segundo que sí. Te interrumpe el Cholo Simeone.
Esa racha, ¿no? De varios partidos en casa ganando consecutivos, sobre todo el otro día en Liga y hoy también, por supuesto.
Bueno, sí, venimos en una buena dinámica, como se suele decir. El partido de los Asuna, el partido del Manchester, el partido de hoy. Creo que hubo un equipo con un espíritu muy lindo de ver, muy relacionado a lo que fuimos haciendo siempre durante estos 10 años. Y bueno, el equipo respondió muy bien. El partido fue duro, ellos juegan muy bien. Tienen muy buena tenencia de pelota, abren muy bien los espacios para generarte dificultades. Pero el equipo estuvo duro, trabajador. Repetimos con los mismos que habían jugado el otro día, hace muy pocas horas. Y la verdad que respondieron con mucho corazón y con mucha valentía.
Parece que desde el partido de Osasuna algo ha cambiado, ¿no? ¿Qué ha cambiado en este Atlético?
Bueno, está con un espíritu más peleador, más guerrero, más... en las transiciones está mucho más rápido y creo que eso nos favorece a nuestro juego.
Bueno, y hay un hombre propio, Lodi, marcado dos golazos, tiene una semana fantástica.
Me alegro muchísimo por él, se lo merece. Ha trabajado muchísimo en la temporada pasada, ha tenido un pasajes importantes como aquel gol con el Osasuna cuando nos puso de camino a ganar la liga, pero después no ha jugado porque estaba Carrasco, que lo estaba en un gran momento, y oye, viene trabajando, nunca bajó los brazos, es un chico humilde, es un chico muy respetuoso y que el fútbol termina pagando a la larga. Sigo, soy un convencido de que cuando uno trabaja las cosas pasan para bien, y Lodi es un trabajador y en este momento le está devolviendo el fútbol algunas de las cosas bonitas que tiene.
Y se nota la plantilla del equipo, ¿no? Los tres primeros cambios, tres cambios impresionantes que nos decía Dani Suárez, jugador de Celta, que vaya tres cambios ha hecho el Cholo.
Bueno, sí, el equipo está compitiendo, necesitamos competir entre nosotros. Creo que la mejor manera de mejorar es que se eleve la competencia, y creo que la posición de Herrera, la posición de Lodi, la posición de Condovia, la posición de Bersálico, la llegada de Reinildo, está haciendo que haya más competencia y bueno, jugará el que entienda mejor lo que queremos.
Y ya la última, ¿este 11 ha llegado para quedarse?
Bueno, esto es fútbol, sabemos que todo siempre rota, vienen de dos partidos, tres partidos con muy pocos cambios, porque creo que de Osasuna a Manchester, creo que cambió solo Correa, si no me equivoco, y hoy no cambiamos, así que el equipo está buscando el sentirse fuerte, y lo que más me gustó es eso, ¿no? Que hubo presión, que hubo agresividad, que hubo intensidad, que hubo transiciones rápidas. Bueno, y eso somos nosotros.
Hubiera estado bien que hubiera dicho, sí, estos son los que se van a quedar ya para siempre en el Atlético de Madrid. Estaba en el uso de la palabra Tomás Guas.
No, que te decía que el Celta está con el gallego, ese del chiste, ¿no? Que no sabe si sube o baja. Y el Atlético se ha aprovechado, ¿no? El Atlético sí es verdad que desde Pamplona está más atentito. No te concede según qué cosas, que antes era como una verbena. Ver que Oblak no encaja goles, antes era una noticia, ahora sí. Bueno, pues está en eso que dice Juan, de 14 jornadas, peleando con 4 o 5 por meterse en la Champions. Tampoco se puede pedir mucho más, ¿no?
Vamos a escuchar a Yago Aspas, que ha hablado después del partido. Primero, en el análisis que hace del partido, que es muy autocrítico, y luego muy crítico con el arbitraje.
Pues la verdad que sí, hemos tenido bastante el balón, hemos llegado sobre todo a tres cuartos muy bien, pero bueno, creo que nos ha faltado esa finalización como han tenido ellos. Han llegado tres veces, quiero recordar, han metido dos goles y bueno... nos han hecho el mismo daño que la temporada pasada, los dos mismos goles que la temporada pasada, balón de Lodi a la espalda de nuestro lateral, el año pasado con dos centros a Suárez, quiero recordar, y bueno, hoy los ha finalizado él, pero parece que no hemos aprendido la lección, que nos ha metido el mismo gol.
Yago, se me va la vista al tobillo, ¿cómo estás del tobillo?
Y supongo que a la televisión también, porque bueno, creo que nuestro amigo de amarillo no ha tenido la noche hoy, porque bueno, con el partido no culpa a Josema porque va el balón, pero bueno. Supongo que la televisión se ha visto como lo he sentido yo, una entrada terrorífica encima del tobillo que, bueno, creo que merece una revisión por parte de todos, porque aún encima yo que me voy con el tobillo hinchado para casa con una marca y llevo la misma sanción que Josema, que como digo, no le culpo, él va a disputar el balón.
Ha dicho Pedro Martín, y te reafirmas, Pedro, que esa entrada a Yago Aspas es...
Tarjeta amarilla.
Tarjeta amarilla, nada más, ¿no? Y la de Braisa Reinildo, que ha sido después...
Pues igual.
Tarjeta amarilla, ¿no?
Sí, se
ponen en comparación con una que ha habido en el partido en Vallecas de Casemiro a Óscar Valentín, que ha sido con la pelota por medio también, sí. Y para ti has dicho también
tarjeta amarilla.
Amarilla, ¿no? O sea, todo amarilla, lo resuelves todo con amarilla, ¿no?
Es que yo creo que para expulsar a un jugador tiene que ser una expulsión.
¿Y la de Cuenca, Edgar, ya que estoy en el Getafe a la vez?
Esa ni amarilla, casi.
Ni amarilla.
Es que se han metido un berenjenal terrible.
Bueno, o sea, para ti esos son los criterios de arbitraje que debería haber y no ha habido. Oye, que... ¿queréis decir algo de esto, Guas, Rubén y Gato, sobre la entrada a Aspas o a Reinildo? ¿Os parece que es algo más en alguna ocasión o no?
Lo ha abordado Pedro Martín. Totalmente. La de Cuenca es de cachondeo y las otras con amarilla, vale.
Sí. Yo solo un matiz, que luego ha habido una amarilla para Oblak, que se está moviendo esta temporada, que es verdad que todas las protestas del Atlético de Madrid son amarilla, pero es que es el capitán, hay de protestar. Porque sí, le ha parecido que la
sí, pero es que los porteros lo tienen frío.
Correr ya. Tantos metros para ir a protestar, es decir, te delata mucho.
Son víctimas.
Sí, pero da igual. O sea, el capitán no tiene más derecho que los demás a protestar, y si eres el portero es que te van a ver fijo. Joder. El otro día Rulli, en la entrada aquella del Villarreal, fue a protestar al árbitro y dijo al árbitro,
amarilla,
a tu portería.
Rubén, tú que ves mucho fútbol por ahí, ¿te parece correcto el criterio de Pedro Martín?
Es que sabes lo que pasa, que hoy mis ojos son ellos, porque yo no tengo repetición en el campo, entonces creo que por la discusión que había, porque he preguntado durante la transmisión, y la primera, la de Aspas, hay dos que han dicho que era roja y dos amarilla, con lo cual era discutida, entiendo que gris, de eso que dice Fouto. Y la segunda, sí es verdad que todo el mundo ha coincidido, salvo Pereiro, en decir que les parecía amarilla, la que le han hecho del Atlético de Madrid sobre el Celta. Mm. Entonces no tengo una opinión válida, porque sin ver repeticiones te puedo decir cualquier cosa.
Bueno, del Atlético y de la alineación que ha puesto en los últimos partidos Simeone. Además, acaba de decir en la entrevista que le han hecho los compañeros de Movistar, ha citado a Condovia, Lodi, Bersálico y Reinildo. Ha dicho como jugadores, o sea, ha dado nombres propios que Simeone no suele darlos, como diciendo, estos os han quitado el puesto a los demás, ¿no?
Bueno, yo creo que es que el equipo titular, que es una cosa un poco anómala, ¿no? Creo que repita un 11... quizá para dar el premio, ¿no? Y para decir, bueno, confío en ellos después del desgaste físico que tuvieron en el partido, y hay gente que aguanta muy bien. Herrera, por ejemplo, ha aguantado los dos partidos a un nivel espectacular. Pero sí, no es normal que Simeone dé nombres. Pero sí me parece, por ejemplo, yo he visto a Reinildo mucho más aseado que en otros partidos, incluso haciéndole cobertura a Savic y Jiménez, que se han cargado enseguida de tarjetas. Y luego, es verdad, para mí, el partido de Herrera es colosal, pero me parece que lo que está haciendo con Dogbia también es digno de mención, porque al final es la escoba que barre todo y está omnipresente todo, me parece, y encima ha dado dos asistencias hoy. Después de un partidazo el otro día de exigencia en Champions, hoy la aborda también.
Por cierto, damos como normal que el Atlético de Madrid juegue el miércoles y vuelva a jugar el sábado. Cuando no tiene ninguna necesidad.
Es de coña.
Que gana los dos partidos. O sea, que empata el otro día y gana hoy, magnífico. Pero no es normal que teniendo las días que tengas, obligues a un equipo que ha jugado el miércoles un partido importantísimo de Copa Europa a jugar un partido de Liga el sábado. Si es que puedes jugar mañana perfectamente.
Una liga que se juega en cuatro días. Empieza el viernes y acaba el lunes.
Bueno, hay un cambio, hay un cambio en el calendario dentro de poco que tiene que ver con el Madrid y el Atlético de Madrid para los partidos de Champions, que juegan, me parece, el Madrid un viernes y el Atlético de Madrid un lunes, me parece que han puesto, ¿no? Para que haya distancia. Bueno, esto en las ligas, en determinadas ligas sí los ponen. Claro. Por ejemplo, el Paris Saint-Germain jugó un viernes antes de jugar contra el Real Madrid, ¿no?
No, no, pero si yo entiendo lo que hagan las ligas, pero si estás en una obligación porque no tienes más días, pero si no tienes
necesidad,
días, ¿por qué tiene que jugar el Atlético de Madrid hoy?
Bueno, pero me querían meter el Betis-Sevilla. Porque no podían jugar hoy, porque venían de jugar el jueves, y el Barça también, que tenía que jugar el jueves.
Y mañana no pueden jugar.
Y la Real Sociedad, que tenía que jugar el domingo. Esos partidos se tenían que jugar seguro.
Bueno, si yo entiendo dentro del disparate. Y claro, los equipos de la UEFA tienen que jugar el domingo porque tienen que tener tres días.
No los quieren poner,
y entonces los,
no los quieren poner ni viernes ni lunes, porque es una excepción lo que han hecho dentro de una semana. Porque no los quieren poner viernes y lunes estos partidos. El Madrid y el Barça.
Claro, porque tienen que ser, no pueden ser en abiertos porque son equipos importantes y patatín. Pero es que ya damos por normal ciertas cosas que no tienen que ser normales.
Es anormal.
O sea, sí, que los equipos de UEFA tienen que jugar el domingo porque juegan el jueves. Entonces, como juegan los equipos de UEFA el domingo, los otros equipos importantes los pones el sábado para darle notoriedad al sábado. Y por hacer eso, fastidias a un equipo.
Juegan estos tres partidos que son equipos de Europa League y el Villarreal español, que el Villarreal viene de jugar el martes, que es el partido de mañana, que podían haber puesto el del Atlético de Madrid el domingo.
Pero yo lo entiendo, que tienen que compensar un poco los dos días. Pues no vamos a poner todos los partidos importantes el domingo, vamos a poner también a los equipos que están arriba el sábado. Sí, yo lo entiendo.
Pero siempre hay un
danificado. Pero es que claro, damos por normal algo que es anormal.
Bueno, de esto del Atlético de Madrid, que si os parece que ha entendido Simeone que hay que cambiar de caballos, que ha salido un equipazo. Perdón un segundo, está hablando, a ver si podemos poner, que no es habitual, está, me parece que Antoine Griezmann, en la televisión, que hace mucho tiempo que no lo escuchamos y ha vuelto en el día.
Bueno, para mí es
volvió el otro día y hoy
que estoy mucho tiempo así fuera, entonces con un poco de miedo, pero ahí estoy, ¿no? Cogiendo minutos, cogiendo confianza con mi isquio y nada, sin dolor y ojalá pueda seguir así sumando minutos.
15 minutos el otro día, hoy un poquito más. ¿Hay que ir así, poco a poco? Antoine, no sé si tenéis un planning o va a ir un poco en función de tus sensaciones. Cuéntanos.
No, yo creo que lo que necesite el equipo y el míster, ¿no? Ahí ya saben que yo estaré siempre para dar lo máximo, que sea 5 minutos, 20 o 60. Para mí es igual que darlo todo en el campo y luego pues aprovechar también del equipo, por ejemplo el 11 que salió y lo había hecho muy bien contra el Manchester hoy también, y hay que disfrutar y hay que trabajar así y seguir así.
Antoine, desde diciembre no jugabas dos partidos seguidos. ¿Qué ha sido lo peor de esta inactividad, de este tiempo fuera?
Bueno, de no poder ayudar al equipo, de no poder disfrutar del fútbol, del balón, para mí era todo nuevo y ha sido también una mezcla de tristeza, de miedo, y por eso ahora lo estoy disfrutando mucho cada entrenamiento, cada minuto que estoy en el campo y con la gente, y la verdad que es una alegría enorme poder volver a disfrutar del fútbol.
Y nos alegramos, Antoine, pero la realidad es que la competencia arriba ahora es espectacular, ¿eh? Porque aquí todo el mundo se pone las pilas y va a ser complicado, ¿no?, tener un fijo, un equipo, aquello de memoria para los atléticos, especialmente en el frente de ataque, porque sois muchos de un altísimo nivel, ¿no?
Sí, mejor que se rompa la cabeza el Cholo en hacer su equipo, que sea arriba o atrás. Es lo que queremos, ¿no? Que todo el mundo rinde a su nivel, que pongas el goles, ayudar en defensa, llegar todos a su top nivel para ganar partidos, y es lo que necesitamos de todos.
Antoine, ¿se ha superado ya el peor momento? Desde la derrota frente al Levante, ¿no? Quizá tuvimos la sensación de que el Atlético, no sé si se puede decir, tocó fondo, pero ¿ya está pasado eso? ¿Crees que ya el equipo ha cambiado el chip y que la dinámica es claramente hacia arriba? ¿El vestuario está más seguro, más tranquilo, dirías?
Sí, la verdad que era una situación que no se había vivido, yo creo, desde que llegó el Cholo. Entonces era todo nuevo malo, vamos a decir, para todo el mundo, para la afición, para todos en el club. Entonces había que aguantar, trabajar con humildad y volver a coger la confianza en pases, en el juego, y es lo que estamos haciendo, y ahora se ve, ¿no? El equipo está con confianza, se atreve más y ojalá podamos seguir así.
Antoine, la situación en la Liga es apretadísima por conseguir ese acceso a la Champions. El Barça, el Betis, el Villarreal, vosotros, ¿tienes la sensación de que esto va a ser así hasta el final, así de apretado?
Sí, yo creo que va a ser una muy bonita Liga hasta el final y a ver quién aguanta, ¿no? Ahí arriba hasta el final. Yo creo que tenemos el grupo de jugadores, el cuerpo técnico para hacerlo hasta el final y yo confío en todo el mundo aquí en el club y luego pues a nosotros de trabajar.
Entiendo es eso, que no pensáis en otra cosa, ¿no? Que no sea clasificarse para la Champions después de tantos años haciéndolo. El Atlético sería un fracaso, claro.
Sí, yo creo que lo más fácil y lo mejor que podamos hacer es pensar en el próximo partido y a partir de esos dos días libres que tenemos, pues volver el martes a trabajar y a mejorar cosas, porque necesitamos mejorar cada semana las cosas para hacer muy buenos partidos como lo estamos haciendo ahora mismo.
El fin de semana que viene tiene el Atlético de Madrid, un Betis Atlético de Madrid. Ha hablado un poco de un momento de catarsis. Griezmann se está fijando, lo habéis hecho durante la transmisión, Rubén Gato y Guas, de esa reunión esas reuniones que hubo entre el club y el Atlético de Madrid, los jugadores, el vestuario. ¿Entendéis que ha sido ese un momento clave para el cambio de actitud del Atlético de Madrid o ha sido casualidad?
Yo creo que las decisiones y las reuniones ayudan, es evidente, pero yo creo que Paco tenía razón, pues si lo solucionaba todo una reunión, te reúnes en septiembre, ¿no? O sea, no hay una pócima mágica. Yo creo que tiene más que ver con que hoy hemos visto a un Herrera que no estaba jugando a principio de temporada y a un Condoviac que ha jugado también poco y que están sosteniendo bien en el centro del campo. Hemos visto un cambio de guardia en la delantera, porque Luis Suárez hoy ha sido el cuarto delantero del Atlético de Madrid, porque los titulares son Joao Félix y Correa, y el suplente primero de la delantera ha sido Griezmann. Entonces yo creo que tiene que ver también con decisiones deportivas por encima de las reuniones, que seguro que son muy importantes, porque además lo dicen los futbolistas.
Pues que además otra cosa, si estamos cansados de decir la plantilla que tiene el Atlético, no te puedes empecinar en los mismos tíos. Claro, es que Condovia y este chico Herrera. Claro, pues si es que están mejor que nosotros. Es que tengo 13 tíos y soy el español, pues tendré que jugar más o menos con lo mismo. Pero si el Atleti tiene una gracia desde el principio, el primer partido de Liga, es que puede cambiar mucho. Los cambios que hace el Atlético de Madrid, ¿cuántos equipos puede hacer en Europa?
Sí, yo creo que hay varias claves en esa reunión. Paco ha dicho algo, ¿no? De que siempre puede haber una. En esa reunión que está Miguel Ángel Gil, está. Se reúne luego con Simeone y con los jugadores, que puede haber una. No sé, un dividendo, no sé, un acicate a nivel económico, puede ser. Ahí se tuvieron que coser muchas cosas. De hecho, en el partido contra el Manchester United, que al Cholo le sale un planteamiento perfecto, la gente que está con el Cholo dice: es que no solo sale perfecto, es que los jugadores lo cumplieron a rajatabla. ¿Eso qué dice? Que los jugadores son unos jetas y que han ido a su bola, que se han relajado, como bien dijo Jiménez, que no estaban jugando, que parecía que estaban viviendo del éxito anterior y no estaban dando lo que tenían que dar. Puede ser, pero sí que es cierto que se han concienciado de lo que hay una liga de 14 partidos, que la Champions puede ser otro acicate más, pero luego hay un nuevo orden, que es el equipo nuevo. Es decir, estamos viendo un once atípico, pero que es el que está funcionando.
Claro.
Ahora, hay gente que se está subiendo al carro. Lo de Griezmann lo estaba diciendo en la entrevista, que ha sido muy interesante, pero Griezmann se le ve, ha jugado dos ratos
nada más, sí.
Y ha podido, el otro día pudo deshacer el empate y hoy ha podido meter dos goles. Eso es muy bueno porque le va a hacer falta todos los ingredientes a este equipo.
Muy bien, no sé si podemos cerrar ya la zona de prensa con Antonio Ruiz y con Javi Gómez, por lo menos saber lo que ha dicho en rueda de prensa tanto uno como otro. Antonio, ¿qué ha dicho el Cholo Simeone?
Sí, el Cholo acaba de comparecer ahora en la sala de prensa. Bueno, ha hablado muy bien de Lodi, dice que le pone muy contento porque más allá del futbolista dice que es un tipo noble, que entrena, que se compromete. Ha dado un ejemplo cuando se fichó a Reinildo, que es competencia pura para Lodi. Dice que desde el primer minuto estuvo al lado de Reinildo ayudándole en todo lo que pudiera necesitar, y eso ha hablado un tipo
noble.
noble y comprometido, sobre la actitud y la ambición. Claro, yo le he dicho, digo, joder, la actitud y la ambición es fundamentalmente lo que ha cambiado y lo que recupera la esencia de aquel equipo que ganó casi todo. Dice que no es que antes no tuvieran actitud y ambición, pero que ahora se dan cuenta un poco de lo que está pasando. Hay una rebeldía especial, han tomado conciencia de que cometían muchos errores. Le hemos preguntado también, bueno, por las razones del cambio, ¿no? Por qué ha podido cambiar, y él pone, lo vamos a escuchar de ejemplo, creo que tenemos el corte. Él pone de referencia el otro día, ¿no? Desde las reuniones que hubo previas al partido contra el Manchester, desde la actitud y con el Manchester, y que lo que ha provocado dentro del vestuario a lo mejor es que hay una rebeldía con una competencia interna brutal que hace que el nivel del equipo suba. Lo escuchamos.
No, yo creo que lo que mejor pasa es que ellos mismos han visto que el partido del otro día ha sido extraordinario, muy bueno. Y lo que buscábamos era eso, llegar hasta los 60, 70... y después poner a toda la gente fresca que viene entrenando bien, que viene enojándose porque no juega. Esto es lo mejor que nos puede pasar, competir entre nosotros, lo mejor.
Esto es lo que ha dicho el Cholo Simeone, y está pendiente de la rueda de prensa de Coudet, del Chacho Coudet. Javi, ¿qué ha dicho?
Sí, ha dicho que, bueno, lógicamente que hoy no ha sido el día, aunque dice que le ha gustado el inicio de la segunda parte, que lógicamente el Atlético de Madrid tiene una plantilla increíble, de las mejores de España, y que se ha notado con los cambios, que se van dolidos, con la mano vacía, es cierto, pero con la frente muy alta. Y luego le han dicho que si están atascados, y ha dicho, bueno, según por dónde cojan las estadísticas, ¿no? Porque es la segunda derrota que hemos tenido tan solo en este año 2022. Y sobre esa jugada polémica, sobre la entrada de Jiménez a Yago Aspas, creo que lo tenemos y lo podemos escuchar también.
No la vi todavía, sí vi el corte, creo que lo vimos todo, el corte que tenía. Bueno, no sé, a veces pasan estas cosas. Creo que por lo menos meritaba una revisión o un llamado desde arriba, ¿no es cierto? Como decimos nosotros, pero bueno, no lo vieron así.
Muy bien, el Atlético de Madrid se queda a 15 puntos del Real Madrid, está cuarto en la Liga, a ver qué hace mañana el Barcelona, y está en la mitad de la tabla el Celta con 32. Antonio, ¿quieres decir alguna cosa más?
No, que me ha gustado también hoy la imagen de actitud, de ambición, de compromiso, de esfuerzo, de solidaridad dentro del terreno, de estar muy atento, ¿no? Porque muchas veces los errores que condenaron a este equipo anteriormente eran errores puntuales de atención en defensa que hacían que en casi todos los partidos vieran su puerta perforada. Lo de la puerta cero es algo más que una manera de hacer fútbol, de vivir. Es una insignia en este equipo que durante los últimos 10 años ha permitido que a partir de ahí se creciera y se consiguiera todo. Y luego que, bueno, que yo creo que el Atlético de Madrid ha encontrado, yo creo, el camino no del estilo, sino de lo que es recuperar lo que le hizo grande, ¿no? Estaba inventado y hacía falta que el equipo recuperara.
Sí, parece recuperara que con este equipo se siente más cómodo el Cholo Simeone, con estos jugadores en este momento, ¿eh? No sé si más adelante, porque
es que, Corro,
tiene mucho en el banquillo, pero se siente cómodo, ¿eh?
Ha sido muy interesante lo que ha dicho Simeone y para mí muy revelador de lo que él cree que es el Atlético de Madrid. Y ha dado tres conceptos que son clarísimos. Se ha dicho presión en campo contrario, intensidad y a la contra. Y para mí es revelador por a quién excluye. Porque intenso es Luis Suárez, pero no puede jugar Luis Suárez si es un equipo presionante en campo contrario y a la contra. Y ese es el Atlético de Madrid que el Cholo ha definido que es el... para él el suyo.
Sí, tiene razón Rubén, porque con eso, sin decir nombres ahí, en otros casos dice nombres, pero aquí, sin decir nombres, marca una manera de actuar que excluye a ciertos futbolistas y elige a otros.
Un estilo, claro. Bueno, vamos a ver qué tal le va al Atlético de Madrid, que tiene un partidazo el fin de semana y luego tiene la vuelta de la Liga de Campeones con el Manchester United. El partido
pierde a Savic, ¿eh? Pierde, sí, a Savic para ese partido porque ha visto la quinta tarjeta, y lo de Condovia no tiene nada serio porque ni siquiera ha habido parte de médico.
Por cierto, me ha recordado en esa entrada a Jordi Alba, Lodi, esos pases que a veces se ven en el Barcelona a la llegada de un jugador de lateral zurdo, y ha llegado Lodi para hacer el segundo tanto. Un abrazo, Antonio, un abrazo, Javi.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, Rubén, hasta mañana. Hasta luego. ¿Dónde vas? ¿Al Sevilla Betis o dónde vas?
Partidazo mañana, Sevilla-Betis 4:15 en el barrio de Nervión.
Lo contaremos, un abrazo, hasta luego.
Otro, chao.
Gato, un abrazo, gracias. Hola, hasta luego. Tunguas, quédate, que ahora voy contigo con el Real Madrid. Y tengo una comunicación con el aeropuerto de Barcelona, porque está allí Víctor Navarro, que se ha ido a recibir a un español que viene de Ucrania. Y creo que es interesante mantener una conversación con él. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis. Sí, estamos en la Terminal 1 del Prat, donde ha aterrizado hace 20 minutos Marwal, el jugador del Dnipro, que ha vivido una odisea, se abrazaba con sus familiares y ya te escuchan el tiempo de juego de la cadena COPE.
Hola, Marc.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a casa, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Pues bueno, la verdad que dentro de lo que cabe, bien.
Ha sido, no sé si nos puedes contar en pocas palabras, el viaje de vuelta, que me imagino ha sido muy tenso, ¿no?
Sí, tenso y largo sobre todo.
¿Cuántas horas has tardado en llegar desde Ucrania?
Pues bueno, hemos salido del país a las 9 de la mañana y acabo de llegar aquí, imagínate.
¿Y cómo ha sido el trayecto que habéis hecho? ¿En qué ciudad estabas? Perdona, Mar, ¿de qué ciudad has salido de Ucrania?
Bueno, nosotros empezamos en Dnipro. ¿Sí? Y hemos salido por la frontera con Rumanía y desde allí con tres vuelos pues acabo de llegar.
¿Tres vuelos? ¿Qué has hecho? ¿De Rumanía a dónde?
De Rumanía a Viena, Viena a Frankfurt y Frankfurt a Barcelona.
¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Ha sido difícil salir de Ucrania?
Sí, ha sido muy difícil, muy largo, pero bueno, ya está. Ha costado, pero ya tranquilo.
¿Has sido acompañado de Izan Martín, que estaba contigo en el Dnipro?
Sí, correcto. Hemos ido todo el rato juntos, también con otros compañeros de otras nacionalidades. Y él acaba de llegar a Madrid y yo aquí.
¿Qué venías pensando, Mar? ¿O qué veníais hablando? Porque esto es una cosa que no nos entra en la cabeza. Porque hace 2-3 días estabas entrenando con tu equipo y de repente nos hemos visto en esta. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué has venido pensando?
Bueno, aún no me lo creo del todo, pero bueno, lo que veníamos pensando era en este momento, en estar con la familia, con los seres queridos y ya está.
Mara, ¿a quién dejas allí? ¿A compañeros ucranianos del Dnipro?
Sí, claro, toda la gente ucraniana no puede salir del país, están allí, estamos en contacto con ellos y esperamos que estén bien, que por ahora lo están, así que siga así.
O sea, que en las últimas horas te han contado que están bien, ¿no?
Sí, por ahora toda la gente del club está bien, así que esperamos que todo
porque
siga igual.
Las noticias, Mark, que tienes de la ciudad de Dnipro, en el conflicto, en el ataque de Rusia, ¿cuáles son? ¿Cómo estaba la ciudad?
Bueno, sí que sabemos que hubieron bombas cuando estábamos nosotros, pero por ahora más o menos está tranquilo y por ahora están allí escondidos, así que más o menos bien.
Sorprendidos todos, ¿no? Os vi en la televisión a ti y a Izan y estabais muy sorprendidos como todo el mundo, mucha sorpresa porque sabíamos que podían atacar, pero no hasta ese punto, ¿no?
Sí, nadie se esperaba eso y cogió por sorpresa a todo el mundo.
¿Qué haces ahora, Mar? ¿Te quedas aquí, por supuesto? ¿El club que os ha dicho algo o nada?
Bueno, no, por ahora no se sabe nada. Lo importante es que estemos todos bien con nuestras familias y lo que no es importante ahora mismo es el fútbol, así que eso ya se verá más adelante.
¿Qué mensaje lanzas? ¿Está toda la comunidad internacional buscando una solución a esto? ¿Qué te gustaría a ti que pasara?
Me gustaría que se acabara y que esto no pasara nunca más.
¿Quién te ha recibido, Mark, en el aeropuerto?
Bueno, mi familia, mi agente, mis amigos, pues la gente que quiero.
Bueno, ha sido, me imagino, muy emocionante el regreso, ¿no?
Sí, era lo que estaba esperando y así que lo mejor que podía pasar era esto y ya está.
¿Izan que está regresando a Madrid, a la capital?
Sí, está en Madrid ya.
Muy bien. Mark, un abrazo muy fuerte, que no ha sido un mal sueño, sino lamentablemente es una cruda realidad lo que está pasando, ¿eh?
Sí, bueno, pero bueno, ya se ha acabado, así que tranquilo.
A descansar, Marc, un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Ahí está Víctor Navarro con Marc Wall, que ¿cómo ha sido la llegada? ¿Qué has visto? Cuéntanos.
Bueno, ha sido pues muy emotiva, la verdad. Ha salido muy rápido, pero nos hemos dado cuenta que salía Marc Wall porque estaban corriendo los familiares hacia él. De hecho, estábamos mirando al frente, pero ha salido de repente por una puerta y corrían todos los familiares tras él. Se abrazaban primero su familia, luego sus amigos, decía su padre, dice, la peña, aquí tienes a la peña, a sus amigos, y se abrazaban muy contentos, sobre todo su mamá, que estaba muy, muy feliz de poder abrazar a su hijo. Y la verdad, muy tranquilo. Por cierto, es que cuando él se despertó escuchando las bombas y se los llevaron a la ciudad deportiva del Dnipro, donde tienen un búnker. O sea, ya tienen un búnker en la ciudad deportiva y estuvieron ahí, encerrados unas horas en el búnker porque era lo más seguro. Así que imaginaos todo lo que ha tenido que pasar Marc Wall en los últimos 3 días.
¿Qué noticias tienes de Lluís Cortés y de Jordi? Que ya saben que Lluís Cortés es el seleccionador femenino de Ucrania y que estaba antes en el Barça, y Jordi, uno de los miembros del cuerpo técnico. ¿Qué noticias tienes?
Sí, de Jordi Oscura. Vienen mañana, aterrizarán aquí en el aeropuerto del Prat también, en la terminal número 1 del aeropuerto del Prat, a las 11 menos cuarto de la noche, así que sobre las 11 de la noche, 11 y cuarto, los tendremos también por aquí, y mañana ya llegan. Ahora están descansando en un hotel de Cracovia, por fin pueden descansar, relajarse, ducharse, todas las necesidades que tenemos aquí, allí no las han tenido en las últimas horas, en las últimas últimas, sobre todo 24 horas, que es lo que les ha costado salir de Ucrania y cruzar la frontera y bajar de ese tren que les llevaba para cruzar la frontera hacia Polonia. Y ya descansan ahora mismo en un hotel de Cracovia y mañana estarán aquí en Barcelona, harán escala en Múnich y aterrizarán aquí a las 11 menos cuarto de la noche, aterrizarán Lluís Cortés y Jordi Escura.
Víctor, vuelvo contigo luego para hablar del Barça. Gracias por ponernos en antena a Marwal, que es uno de los españoles que estaba en Ucrania, en el Dnipro, y que ya afortunadamente está en casa. Hasta ahora, Víctor.
Hasta ahora.
Han pasado más cosas relacionadas con el ataque de Rusia a Ucrania en el mundo del deporte. Las ha recogido Luis Basteiro. Hola, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntanos qué más ha pasado.
Pues mira, Polonia y Suecia rechazan jugar la repesca para el Mundial de Qatar 2022 contra Rusia. Suecia incluso ha instado a FIFA a cancelar los partidos del playoff en marzo en los que participa Rusia. El Chelsea ha anunciado que Roman Abramovich ha cedido a la administración del club a los responsables de la Fundación Benéfica. Leo textualmente las declaraciones de Abramovich a los medios del club. Actualmente ellos están en mejor posición que yo para velar por los intereses del Chelsea, de los jugadores, del cuerpo técnico y de la afición. Hay que recordar que a Abramovich se le vincula estrechamente con el régimen de Vladimir Putin. En todos los campos y estadios de las grandes ligas europeas ha habido muestras de apoyo. Una de las más emotivas ha sido en la Premier, en el partido entre el Everton y el Manchester City. Los jugadores del Everton han saltado al campo envueltos en banderas de Ucrania y los dos jugadores ucranianos de cada equipo, Zinchenko y Mykolenko, se han fundido en un sentido abrazo. Lewandowski hoy ha lucido un brazalete con la bandera de Ucrania en su partido ante el Eintracht. Además, en el videomarcador del partido, igual que en todos los campos de la Bundesliga, se podía leer «Stop it Putin», «Páralo Putin». En Italia todos los partidos han comenzado con cinco minutos de retraso sobre la hora prevista como símbolo de protesta. En España, en la retransmisión televisiva se podía leer «Stop war», «Parar la guerra». La Federación Española ha anunciado, lo acabamos de contar, ya ha llegado Marwal, pero han llegado otros 6 técnicos y futbolistas españoles que ya han abandonado Ucrania, entre ellos Lluís Cortés, que llegará mañana. Kravets, el jugador ucraniano del Sporting, que el otro día reconoció en el partidazo que si Ucrania le necesita, él irá a luchar. Bueno, pues ha entrado en la convocatoria del conjunto asturiano después de no entrenarse ayer, de lo afectado que estaba, y sí va a estar mañana ante el Zaragoza. La buena noticia relacionada con el Sporting es que también está en la convocatoria Eric Ramírez, que es un jugador venezolano que llegó en el mercado de invierno, cedido desde el Dinamo de Kiev, y que hoy ha sido padre. Ha sido padre porque su mujer, que no pudo viajar a España, ha tenido una niña llamada Camila en un hospital de Kiev. O sea que buena noticia para Eric Ramírez dentro de la situación que se está viviendo en Ucrania. Seguimos en España, en el partido de rugby entre España y Rusia, donde, por cierto, nos hemos proclamado campeonas de Europa. No ha sonado el himno ruso ni tampoco ha habido bandera de Rusia por la decisión del Comité Olímpico Internacional después de que Rusia hubiese roto la tregua olímpica. En balonmano, el partido entre el Barça y el Motor Zaporozhye, el equipo de Carlos Molina, el jugador español que habló el otro día en el partidazo, partido que estaba previsto para el 3 de marzo en Eslovaquia, bueno, pues se ha aplazado porque los ucranianos no van a poder llegar a tiempo al partido. Y en baloncesto, Şengelya, el exjugador de Baskonia, ha dejado el CSKA por la invasión de Rusia a Ucrania. El georgiano dice que toma la decisión de abandonar el club de Moscú como protesta por la invasión.
Con un montón de historias relacionadas con el ataque de Rusia a Ucrania, una de las que más lío va a traer es la decisión que tiene que tomar la UEFA con Rusia en las eliminatorias de repesca en el Mundial. Rusia tiene que jugar contra Polonia, y Polonia ha sido la primera que ha dicho que no va a jugar ese partido. Y el siguiente cruce podría ser, entre otros, contra Suecia. Y Suecia ha dicho que tampoco va a jugar contra Rusia. Así que hay lío del que tendrá que decir la UEFA. Bueno, a esta hora la cadena COPE cuenta el parte de guerra.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Lo cuenta Álvaro Echeverría. Hola, Echeve, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrosano? Buenas noches. Como bien dices, no le quitamos la vista de encima a la guerra en Ucrania. Lo último acaba de ser ahora mismo, poco después de las 11. Ha hablado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con novedades. Corresponsal José Luis Concejero.
Buenas noches. Estamos ante un auténtico puñetazo encima de la mesa de la Unión Europea, que empieza a sacar su artillería pesada para aislar definitivamente a Rusia del resto del mundo. Europa se prepara para activar el arma nuclear de las sanciones económicas. Expulsa a Rusia de la red internacional de pagos y transferencias, más conocido como SWIFT. De esta forma impide al sistema financiero ruso pagar o recibir pagos de cualquier otro banco extranjero. Además, congela todos los activos del Banco Central central ruso que tiene en otros bancos centrales del mundo. Un golpe que va a afectar y mucho a la economía del país. Por cierto, que se trabaja también en Bruselas para financiar con dinero europeo la compra de armas a Ucrania. Europa deja de arrastrar los pies y aumenta las sanciones ante la guerra que Rusia ha desatado en Europa.
Gracias, José Luis. Todo en un día en el que Rusia ha ordenado retomar la ofensiva en el país en todos los frentes. Lo hacía hace apenas unas horas, pero la realidad es que no han parado en todo el día. Esta ha sido la banda sonora en Kiev durante toda la jornada. Alarmas antiaéreas que en muchas ocasiones se veían acentuadas por el sonido de los misiles y de los morteros golpeando las calles y los edificios de Kiev. Y este era precisamente el momento en el que un misil impactaba contra un bloque de pisos de viviendas en la capital. La realidad es que no dejan de llegar vídeos de combates, de ataques con morteros, de tanques arrasando con lo que pillan a su paso, incluso de soldados rusos vestidos como el ejército ucraniano para llevar a cabo sabotajes y tomar las zonas claves de Kiev. Esto nos lo contaba Julia, una ucraniana que vive en una ciudad al oeste del país.
Mi ciudad es muy tranquila, pero hoy ha llegado información de que suele haber algunos grupos de espías. Son peligrosos porque creemos que son civiles, que son nuestra gente, pero en realidad no lo son y llevan armas.
El objetivo de Putin sigue siendo Kiev, una capital que, según ha explicado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sigue controlando el ejército ucraniano, ya que, según informaciones corroboradas por Estados Unidos y por Reino Unido, a Rusia le está costando más de lo previsto hacerse con ella.
Hemos resistido y repelido con éxito los ataques enemigos. La guerra continúa en muchas ciudades y distritos de nuestro estado, pero sabemos qué estamos defendiendo. El país, la tierra, el futuro de nuestros hijos, Kiev y las ciudades clave alrededor de la capital están controladas por nuestras tropas.
Hoy en Kiev se han repartido casi 25.000 armas entre los civiles que se han quedado para defender la ciudad y la están defendiendo. De hecho, también se han publicado vídeos y fotos de cazas abatidos, de columnas de tanques rusos carbonizados a la entrada de Kiev y decenas de soldados capturados. Y en esta guerra, como siempre, los más afectados son los civiles. Según el gobierno ucraniano, ya han muerto en torno a 200 y según la ONU, ya hay 120.000 que han abandonado el país. El número es mayor, si atendemos a otras fuentes. Refugiados, de la noche a la mañana, que intentan cruzar a Polonia y a Rumanía, en colas kilométricas en la frontera. Hoy, entre ellos, había un convoy de españoles protegidos por los geos que lograban cruzar la frontera a última hora de la tarde. Y este era el momento en el que los 40 civiles que viajan en el convoy cruzaban a Polonia. Además de los agentes que han estado escoltando el convoy en Ucrania, en la frontera había otro grupo con una veintena de geos para facilitar su paso. Los civiles ya han embarcado en un autobús que les va a conducir a un avión para ser repatriados a España. Y un último apunte sobre el tema, Corrochano. Y hablando de España, muy pendientes mañana a las 12 de la Plaza de Colón, porque hay convocado una manifestación de rechazo a la invasión rusa. Se espera que sea tan multitudinaria como las que se han visto hoy por todo el planeta.
Por cierto, que está informando la Federación Española de Fútbol que el presidente Luis Rubiales ha estado en el aeropuerto de Barajas recibiendo a Jorge López e Izan Martín, que son, lo sepa, uno de ellos, estábamos hablando ahora con Mark Wall de él, y el otro Jorge López, técnico en Ucrania. Los dos están ya aquí con sus familias y ha ido a recibirlos el presidente de la Federación Española de Fútbol. Álvaro Echeverría, ha informado a la cadena COPE. Gracias, un abrazo.
Gracias.
COPE, estar informado.
Y ahora informa de Berti, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal? Corro a todos. Buenas noches. Informo de un notición. Lo mucho que nos vamos a ahorrar en tiempo y en dinero con nuestros amigos de Berti. Porque ahora mismo en Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte mucho dinero, como ves, también vas a ahorrarte mucho tiempo porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Es todo sencillísimo. Abres tu WhatsApp y hablas con tu gestor para dar un parte o preguntar por el estado de tu siniestro. Todo es súper fácil siempre con nuestros amigos de Berti, así que haz como nosotros y entra ya en berti.es. Allí calculas tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gema. Enseguida más cosas con Gema Santos. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Y ahora el Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano. En la radio.
La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin ha dado la orden para invadir hasta la misma Kiev.
Todo pasa en COPE.
El la frontera de Ucrania con Rusia está Ricardo Marquina.
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk,
Odessa. Se han oído estallidos de bombas.
Pánico, la gente iba con mochilas.
En las últimas horas ha habido atascos kilométricos de miles de personas que trataban de huir de la ciudad.
Estoy en la embajada rusa. Un grupo importante de ucranianos han venido aquí a protestar.
Sobrecoge esa delgada línea entre llevar una vida normal un día y estar bajo las bombas otro.
Todo está colapsado. ¿Qué vais a hacer?
Nos proponen bajar a los refugios.
Las posibilidades de la OTAN y de la Unión Europea de intervención son muy limitadas. Están abandonados a su suerte.
En la radio todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
95.975, 95975, serie 15, 015.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Puedes oírlo? Son los increíbles espectáculos. Los encuentros inolvidables. Una magia que crece cada día. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor, de suave y dulce sabor, y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¡Vivir! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El gol, 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 gol! ¡Juntaron! ¡Vinicius y Benzema! ¡Entraron por el corazón de la defensa del Rayo! ¡Vini encaró a Lucas Zidane! Lo recortó y le dijo, toma Messi, mételo tú, Rayo 0, Real Madrid.
Le ha costado mucho ganar al Real Madrid, ese gol que han escuchado ha llegado en el minuto 83, cuando el Real Madrid estaba atascado en un partido muy trabado que había sostenido Courtois hasta un par de minutos antes del gol. y también Luka Zidane al Rayo Vallecano. Han sido dos de los mejores del partido. Bueno, Courtois es que está ahora mismo en el number one de los porteros desde hace tiempo. Una llamada de urgencia a Manolo Lama para que nos dé tres o cuatro titulares de lo que ha sido el partido. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, ¿qué tal?
Le ha costado mucho al Real Madrid ganarle hoy al Rayo, ¿eh?
Demasiado, ¿eh? Yo creo que demasiado, sobre todo por un argumento que tú harás. Yo creo que la primera parte ha sido un partido bonito y de vuelta, donde tanto Courtois como Luka Zidane han hecho buenas intervenciones, donde yo creo que el Madrid ha hecho más para marcar que el Rayo, pero la verdad es que en la segunda parte el Madrid se ha venido abajo, el Madrid apenas ha generado fútbol, ha generado ocasiones, y a excepción de este gol que relatábamos, poco más. Lo más grande es que ha conseguido la victoria, que es lo más importante, que ha sumado tres puntos, que es muy yo creo que es trascendental para asegurarse la Liga. Y lo más preocupante, yo sigo viendo un problema de que el equipo le empiezan a pesar las piernas, y cuando las piernas te pesan, la cabeza no te funciona a la misma velocidad que el balón y entonces lo pasas mal, ¿eh?
Hoy ha tenido, como siempre en algunos partidos en los últimos, muchas dificultades para hacer incluso ocasiones de gol, que este es un problema endémico del Madrid en las últimas temporadas, y que cada vez que se queda con el registro a 0-1 estamos a vueltas con lo mismo, pero es cierto que le falta un killer, ¿no? Que le falta tiene el máximo goleador de la Liga, pero...
Yo siempre lo digo, y esto la gente lo considera a veces como una crítica a Benzema, y en absoluto es una crítica a Benzema. Benzema está viendo unas temporadas realmente sensacionales, pero el Madrid necesita el tío del mazo, el Madrid necesita el animal, el bicho, el que te abra partidos, que hoy el Madrid ha marcado en el 83.5, que Benzema, yo estoy cada día más claro que Benzema a su lado, teniendo un animal, valdría todavía mucho más de lo que es. Entonces yo creo que este tipo de partidos el Madrid los sufre mucho porque no tiene ese salvaje, ese tío que marque diferencias y que te mete al gol en el momento clave para poderte dejarte la tranquilidad de decir, bueno, ahora ya voy a jugar el partido que yo considero, que abrir las latas en el fútbol actual es muy, muy difícil.
Sí, lo ha intentado Asensio la primera parte varias veces, pero ha estado Luka Zidane por medio. Oye, lo que sí tiene el Madrid, y en eso ha basado mucho de sus éxitos en el pasado, es un portero, ¿eh? Tiene un portero, un super portero, ¿no?
Yo creo que ahora mismo tiene al mejor portero del mundo, ¿eh? Yo creo que ahora mismo Courtois, de largo, es el mejor portero del mundo, pero, y te lo digo sinceramente, creo que muy, muy, muy por encima del ranking de medalla de plata y medalla de bronce. Yo creo que ahora mismo es indiscutible que es, decía, me parece que era Guas hoy en la transmisión, es el mejor jugador del Madrid. Es que, curiosamente, es el mejor jugador del Madrid. Un tío que te mantiene en los partidos vivos, joder, para un equipo grande es fundamental, porque ya te digo, el Madrid, que ha hecho una segunda parte mala, lo ha mantenido Courtois, y luego en un chispazo de genialidad te llevan los tres puntos. Pero es que tener un portero como este no es que te da muchos puntos, es que te da títulos, ¿eh?
Bueno, intuyes entonces, ha dicho piernas pesadas, intuyes problemas en los próximos partidos para el Real Madrid, los siguientes Real Sociedad, los siguientes Paris Saint-Germain, ¿intuyes problemas?
No es que intuyo problemas, es que tiene problemas. Es que no, es que a la vez le ganó tercero, pero el primer gol creo recordar que lo metió en el 60 y pico. Intuyo problemas en el sentido de que, oye, que la temporada pasa, los minutos se acumulan, Carlo Ancelotti yo creo que tiene muy claro, porque además yo creo que él, vamos, desde el primer día tiene muy claro que su objetivo es ganar la Liga, él no va a regalar en la Liga nada y luego va a pelear la Champions a muerte, pero yo creo que el Madrid lo va a pasar mal en el sentido de decir, joder, yo no le veo ahora mismo con piernas ni pulmones para intentar remontar al Paris Saint-Germain. Otra cosa luego, lo que sea el fútbol, otra cosa es lo que pueda ocurrir en el partido, porque un accidente te puede cambiar un encuentro.
Muy bien, Manolo, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. De esto que estábamos hablando con Manolo, ha hablado Bayú, el jugador del Rayo Vallecano, de lo bien que está Courtois.
Sí, lo hemos intentado, al final te encuentras con Courtois, que bueno, no sé qué hay que hacer para meterle un gol, no sé si, bueno, hay que rezar seguramente un poco más, pero bueno, hemos competido, lo digo, son muy buenos y se ha visto un buen Rayo y seguro que jugando así ganaremos muchos partidos.
Bueno, está también Tomás Guas, que ya le han escuchado, y están Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Alguna noticia de interés en el Real Madrid después del partido?
Bueno, simplemente decir que esta mañana causaba baja en la convocatoria Lunin. Según ha dicho Ancelotti, después del partido arrastraba una leve inflamación en un codo, por eso se ha caído fuera de la lista. Al final ha sido Tony Fuidías, el portero suplente, que se ha sentado en el banquillo. Y luego, al respecto de los dos jugadores que estaban ausentes hoy en la convocatoria por lesión, Bale y Álava, según hemos podido saber, parece que lo de Álava es una pequeña micro rotura en el aductor. Se espera que llegue a tiempo a la vuelta contra el Paris Saint-Germain, pero vamos a ver cómo va de tiempo. Se imagino que justo, recordemos que para ese partido clave, crucial, están sancionados Casemiro y Mendy.
Bueno, ha dicho hoy Carlo Ancelotti que ha terminado, bueno, le han preguntado, ¿ha terminado usted con Valverde, Modric y Kroos? Algo que vienes tú contando, que sin Casemiro, ese, le han dicho, ¿ese puede ser el centro del campo contra el Paris Saint-Germain? Y ha dicho, puede ser, ¿no?
Eso está claro, Kroos de 5, Nacho titular, y si está Álava, yo creo que Álava lateral izquierdo, y si no está Álava, pues a rezar, porque yo creo que incluso tendría que entrar Marcelo en el 11.
Roberto, ¿os da garantías ese centro del campo para el partido contra el París, el de Valverde, Kroos y Modric?
Hombre, es que de dónde me da garantías. Es que a mí me parece que Valverde debe ser titular en Madrid. O sea, yo no veo tan al Madrid tan sin piernas, que algo tiene que haber, porque son gente que llevan 1000 minutos, como que falta una frescura, falta un ritmo superior que te lo dan esos chicos. Yo no sé si eso te vale para ganar al Paris Saint-Germain o no te vale, no lo sé. Pero es que me parece que Casemiro no está en un momento de forma precisamente tal, que a Mendy le está costando. Yo lo veía como un tío, y le sigo viendo como un tío imprescindible, pero le está costando llegar, y yo creo que el Madrid necesita aire nuevo, que se lo da cuando con Valverde ha llegado el gol, y con Valverde el Madrid ha tenido otra cara. Entonces a mí me parece que eso es así, que eso te va a dar o no te va a dar, no lo sé.
Ha casi desaparecido Camavinga.
Claro, otro misterio.
Miguelito, ¿tienes claro por qué? ¿Porque lo ve muy alocado o porque no le ha convencido? ¿Ha pasado algo?
Mira, sí, yo creo que le falta todavía, ¿no? Alguna cocción. Incluso le dio las riendas del equipo en algún partido, por ejemplo, recientemente contra el Granada, pero luego ya le metió a Kroos al lado. Y bueno, yo creo que le ve verde todavía, que no le quiere dar mucha responsabilidad.
Cuando hablamos de
le cuesta hacer cambios. Sí, es que los cambios empiezan tardísimo.
Pero bueno, esto viene de serie. Carlo Ancelotti era así en la otra época, sí, y en esta, ¿eh?
Sí,
y
si
ya venimos contando que no va a rotar. O sea, que quedan 12 partidos de Liga. Vamos a ver cuántos quedan de Champions y que esto es lo que hay. Es que no va a rotar.
Si tú pones a Kroos de 5, que es la solución que tienes, poner los dos chavales, que te van a dar un ida y vuelta y te van a dar un stand en el partido sin la menor duda. Yo veo que esto es una cuestión que se ha empecinado en esto. Oye, el partido de hoy, que sabe lo que se espera en Vallecas, los 30 minutos finales son para Modric, no el principio, para mí, ¿eh? Entonces, si tú vas a jugar contra unos tíos que te van a venir paredes en otro y en otro, o tú tienes un ritmo que vas a por ellos, o te van a pasar por encima, por lo menos no van a pasar apuros, que es lo que pasó en la ida. A mí me parece que el Madrid tiene la solución que le puede llegar hasta donde le llegue, porque el hombre del mazo no está, y eso es fundamental en el fútbol. Pero yo creo que tiene otros argumentos en el equipo que no los utiliza. Y después, hombre, te digo otra cosa, lo de Courtois se queda poco. Yo creo que es el mejor futbolista del mundo.
Sí, sí, sí.
Y tú me dirás a mí, ¿usted puede comparar a este con Mbappé o con Haaland? Naturalmente son especialidades diferentes.
Bueno, los dos que has citado son decisivos. Courtois es decisivo.
¿Cómo? Pero
su equipo.
Es el portero que hace goles. Y te digo que hoy por hoy, por influencia en el juego, yo creo que no hay ningún futbolista en el mundo que pueda superar a Courtois.
Por cierto,
es que son puntos.
Que el París ha ganado 3-1 al San Etienne, ha hecho dos goles en Mbappé, dos pases de Messi y luego ha dado otro paso
a
Mbappé.
¿Quién ha ganado?
El París.
Sí, ¿a quién?
Al San Etienne.
Pues buenas tardes.
Por cierto, que apuntar que Courtois lleva en las 4 últimas jornadas a dejar su puerta a cero, justamente en una época en la que el Madrid no va sobrado.
Claro, y
porque si tú vas dejando tu puerta a cero cuando tu equipo marque a 5 goles.
Sí, hace paradas decisivas. Justo antes del gol que ha hecho el Madrid, él ha hecho una doble parada casi decisiva en el partido. O sea, si te hacen ese gol, a lo mejor tienes un problema.
Oye, gol por donde. No, se pone delante el Rayo, no ganas.
Sí, es posible. Roberto, ¿ibas a decir?
Bueno, retomando temas, yo creo que la baja de Casemiro contra el Paris Saint-Germain, no vamos a decir que sea positiva, porque defensivamente pierde un jugador muy importante el Real Madrid, pero yo creo que si lo que interesa es remontar y meterle velocidad y meterle músculo al partido, creo que la entrada de Valverde va a ser clave y que Kroos está capacitado para jugar de 5 y darle más ritmo al partido, nunca cargándote a Modric, claro, porque para mí Modric es imprescindible. Hasta en los momentos en los que el Real Madrid sufre, como puede ser hoy. Yo creo que el Madrid hoy ha ganado por talento, que no se ha visto lo que pretendía Ancelotti, porque ni bloque alto ni nada. O sea, en cuanto el Madrid ha perdido el control del balón, después de que Asensio perdonase dos ocasiones, ha sido superado porque ha perdido el centro del campo y le ha tocado correr mucho tras el Rayo. Aunque no le ha gustado a Ancelotti decirlo en rueda de prensa, que me ha sorprendido esa frase, ha sido salvado por Courtois. O sea, él dice que nos equivocábamos y orientábamos el partido por esa vía y claramente ha sido así. Y salvado por la pareja clave de la Liga, que no ha tenido un buen partido, ni Benzema ni Vinicius, pero han aparecido cuando más falta les hacía. Y yo me quedo con una fotografía del partido estando en el estadio, Corro, que ha sido el cabreo y la bronca de Ancelotti a Vinicius. Miguelito seguro que lo ha visto.
Sí.
Ha perdido un balón.
En el tramo final del partido, ¿no?
Sí, quedaban 10 minutos, 9 minutos para el final. Y por devolver una pared de tacón, le ha metido una bronca pidiéndole tensión a Ancelotti a Vinicius.
Es que Ancelotti hoy tenía la ceja arriba, ¿eh? En el, sí. Se le ha visto que estaba bastante molesto con el partido, ¿eh?
Pero luego, dice Robert, en la sala de prensa está clave. Muy suave, ¿eh? Muy Xavi Hernández ha estado en la sala
bueno,
de prensa.
Bueno, ¿qué va a hacer? Pero eres consciente que al Madrid le salva una generalidad de dos tipos geniales, como son Benzema y Vinicius. Han encontrado la jugada, el agujero, el espacio y el gol. Le ha salvado una genialidad.
Pero tú fíjate, Tomás, estaba Vinicius sin ser Vinicius, pegado a banda, sin encarar nunca, muy tímido, no parecía el mismo jugador de siempre.
Ha aparecido una vez, hecho el gol.
Y de repente le ha metido la bronca con los gestos de intensidad a Ancelotti diciéndole que de qué iba, que le metiese intensidad al partido, que se dejase de monerías, y de repente ha abandonado la banda, ha aparecido al espacio y ha inventado la jugada del gol asistiendo a Benzema, ¿no? Ha sido clave para que el Real Madrid venciese, diese un paso firme a la Liga. Y ojo que no ganaba fuera de casa desde el 22 de diciembre, o sea que llevaba dos salidas sin ganar y hoy ha estado más cerca, yo creo, que de no puntuar que de ganar.
El gol ha llegado como quería el Madrid casi, ¿eh? Porque en la jugada que estaba buscando el Madrid era esa, una de combinación en el área, porque no estaba decidido a tirar ni a centrar siquiera, estaba haciendo combinaciones para intentar meterse dentro del área y ha llegado así el gol. En una combinación, no sé si por las dimensiones del campo, que no sé si es una milonga o no, pero el Madrid bueno, estaba ya
es
tratando de combinar y entrar en paredes, ¿eh?
Es una realidad,
y el buen partido del Rayo.
Por supuesto, el Rayo ha plantado cara, sí.
Tú te lo miras y dices, oiga, ¿han merecido ganar el Rayo? Pues hombre, empatar seguro. Si el Rayo, ahora dicen al Madrid 3 puntos.
Bueno,
si el
ha
Rayo
Bayou,
uno,
que dice, a lo mejor hay que rezar más para hacerle goles a Courtois. Es que las ha tenido.
Por eso te digo que ha jugado un partido para haber puntuado.
Sobre todo la segunda parte. Yo creo que el Rayo en la primera ha empezado más tímido, pero se ha ido soltando también un ambiente bastante especial en Vallecas. Y en la segunda parte ha sido merecedor de mucho
Morales,
más. Ha sido Courtois que la ha salvado.
A tres jugadas del Madrid en ataque, que ha podido hacer gol, han venido tres del Rayo. El momento que se ha activado el Rayo, te ha igualado el partido.
Ha sido un partido bonito. O sea, yo creo que muy pocos goles para lo bonito que ha sido el partido, que podía haber acabado perfectamente 2-3 o 2-2 y no había ocurrido nada.
Y luego, la primera partida ha contado cuatro ocasiones del Rayo y cinco del Madrid, ¿eh?
Por ahí.
Luego me he fijado que ya sé que este tema al madridista, yo creo que a la mayoría de los madridistas ni lo piensa, pero una imagen que he visto del banquillo con Hazard por detrás de David Ancelotti y Carlo Ancelotti... Es que ha calentado hoy Miguelito Hazard.
Sí.
Pues es que...
Sí, a ver, han calentado prácticamente todos. Es que van calentando, los van sustituyendo, ¿sabes? También.
Pero es que,
Ancelotti no es de sacar a tres y luego juegan esos tres. Es que los va rotando.
Ha mandado un mensaje a un oyente diciendo, hoy que el campo es más pequeño, Hazard que tiene que correr menos, se podía ser una posibilidad. Y yo me quedo pensando y digo, pues lo mismo tiene razón.
Ha preferido a Rodrigo.
Sí, toda la razón ha tenido.
Es que no sé, Miguel, si está pasando. Él ya ha dicho varias veces que no pasa nada.
Nada nuevo, si es que lo que venimos contando. O sea, Hazard no quiso salir en enero, ni siquiera para unos minutos. Si es que el orden está muy claro. O sea, que Asensio y Rodrigo y Vinicius están muy por delante del belga. Y bueno, pues, no sé, es que las últimas veces que ha salido Hazard ha salido en el 82, en el 84.
Sí,
o sea, se acaba
Camavinga y Ceballos,
la temporada y buscarle una salida.
Camavinga y Ceballos han salido en el 88, ¿eh?
Sí, Rodrigo
en el 80.
Muchas veces hasta los 80 no hace cambio. Esperamos que Hazard, eso, que él quiere recuperar, intentar ser titular porque quiere ser importante con Bélgica en el próximo Mundial de Qatar. Sabe que en el Madrid lo tiene en japonés, no ha querido salir en el mercado de enero y en verano pues él intentará buscar una salida.
Las caras en el calentamiento son tremendas. O sea, tú miras la cara de Ceballos, la cara de Isco, la cara de Hazard, la cara de Marcelo cuando ha salido. Son jugadores que no tienen ninguna motivación porque saben que si van a salir al campo van a salir 2-3 minutos y no van a salir más.
Hay que decir que a Ancelotti le va bien. O sea, que no le va mal. En la Liga, digo, no le va mal.
Claro, tomará la decisión que toma. Claro.
Es evidente que él sabe mucho más que nosotros, pero estamos aquí todos con la preocupación, digo así un poco en general, que de si no le da, si es por esto, ¿no? De no haber utilizado más jugadores, iba a decir Pedro.
Sí, no, que El cambio de formato de la Copa ha dejado a estos jugadores de este tipo, que pueden ser el número 15, 16, 17, 18 de la plantilla, que es el puesto de que ocupan estos jugadores, con muy pocos partidos.
Muy pocos, sí.
Porque ahora digamos que el Madrid y el Barça, o sea, los que están jugando la Supercopa, llegan a octavos de final de la Copa directamente. Y tienen un partido, el de Alcoy, el de Elche como mucho, porque es que ya el siguiente ya pones a los titulares.
Y en Alcoy marcó Militao el primer gol del partido. Claro, y jugadores titulares que también juegan en los primeros partidos de Copa. Es que ni ahí ya juegan estos títulos.
Y Hazard, por ejemplo, en Alcoy venía avisado Ancelotti y puso un equipo muy serio.
Como tienes que jugártela un partido fuera de casa, no te fías. Y pones jugadores...
Pero Pedro, puede haber jugadores que por su rendimiento y por su currículum en el Madrid sean sospechosos. Ahora, hay otros que no lo son.
Sí, pero como no lo
ven... Volvemos a lo mismo. Valverde. Sí. Camavinga, oiga, mire usted, esos tíos tienen una fuerza.
Valverde sí está, es el 12 de la plantilla.
Claro, pero es que el 12 está pidiendo ser el 10.
Sí, puede ser, pero bueno, que está ahí claro, está ahí en el límite. O sea, ese es un jugador
Es el que menos se puede quejar.
Que sí cuenta, pero esto es Hazard, Ceballos, Camavinga, esta última etapa.
No, condenados.
Son jugadores que no. Bueno, Bale, por supuesto, jugó un partido y nunca más sabemos de él, pero yo creo que más culpa de él que de Ancelotti. Pero es evidente que hay una serie de jugadores que no juegan.
Sí, Hazard, por ejemplo, marcó un gol decisivo en Elche en un partido de Copa.
Sí.
Pero.
Sí, no se engancha.
Adiós,
no
muy
se
buena.
Engancha.
Quiero decir, es que como no tienes más partidos...
Corro, estáis hablando mucho del físico y Lama también ha insistido mucho en el físico. Ahí están los datos de Pedro para ver que el Real Madrid gana los partidos en la segunda parte. Hoy lo ha vuelto a ganar en la segunda parte. Sí. Y que viene con 3 semanas limpias de partido para enfrentarse a Paris Saint-Germain. Si cae en la eliminatoria no va a ser por físico. O sea, tiene todas las semanas limpias, algo que no es habitual en el Real Madrid, para preparar bien el encuentro. Y los últimos encuentros lo está ganando la segunda parte. O sea, yo creo que cuando se ve superado no es que les pese las piernas.
Es más problema, yo creo que
en los minutos finales.
Más problema de fútbol, que yo también estoy de acuerdo en eso que decís, que no es tanto un problema. No ves un equipo muerto. No lo ves. Pero es que dices, chico, hay unos futbolistas que te dan una marcha más, llámale como tú quieras, que los clásicos de él.
Oye, una cosa más.
Yo creo que con Casemiro, Kroos, Modric, ahora mismo no te da. Pues que no te ha dado para Vallecas.
Sí, es así.
Oiga, que es que está... No, correr, sí. Pues, oye, sí. Bueno, Modric ha acabado cruzando el campo 40 veces, pero falta un algo más que yo creo que esos chicos jóvenes te pueden dar.
Por eso cuando se habla del futuro, se habla también incluso de algún centrocampista más, viendo que ahora mismo cuenta con 3+1, que es Valverde, y que Camavinga, pues cocción lenta, y a lo mejor el año que viene juega más minutos. Digo que una cosa más, este es Courtois, hablando del césped de Vallecas.
Siempre es mejor jugar en un buen campo que en esto. Obviamente cada uno tiene su presupuesto y cada uno tiene su manera, pero no para la liga no creo que sea bueno. Al final yo creo que si queremos dar una mejor imagen a toda la liga, los céspedes tienen que estar bien. Pero bueno, no siempre es fácil y bueno, es decisión de ellos, obviamente.
Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas a todos.
No es el primer equipo que se queja del césped, creo que ha habido alguno más, ¿no? En su visita
a
Vallecas.
Sí, en Mallorca sí, han pasado ya varios. ¿No? Sí, desde que volvió la Liga después del parón de Navidades, el césped ha pegado un bajón y cada vez va peor. Y sobre todo en esa zona muy cerca del banquillo de Iraola, hay un barrizal tremendo. No hay césped, falta hierba, es todo marrón y dificulta mucho. Pero tampoco creo, yo viendo el balón, conforme iba rodando el balón, tampoco creo que haya influido mucho como para las quejas de Courtois. También Ancelotti, que lo ha repetido varias veces en la rueda de prensa, diciendo que no era un partido fácil para sus centrocampistas porque era difícil controlar la pelota.
Poco se le puede decir hoy al Rayo, pero es cierto que el Rayo se ha caído. O sea, no sé si pensando en la Copa, que es lícito porque había hecho una primera vuelta muy buena, pero lleva mucho tiempo sin ganar.
Sí, le está faltando eficacia. En las últimas 6-7 jornadas ha metido solo un par de goles y por ahí viene la razón de este bajón. No ha ganado en 2022 todavía en Liga, sí en Copa. Ha roto esta noche la racha de 4 partidos consecutivos perdiendo. Ha sumado un punto contra un rival en el que en teoría se tenía que ir de vacío, pero lo bueno es que la sensación de cara al partido del jueves contra el Betis de Copa es bastante buena, de que si le compites así al Real Madrid, ¿por qué no vas a soñar con remontar esa eliminatoria en el Villamarín?
Yo creo que Ganga, el Rayo ha perdido hoy, ¿eh?
Sí, el punto no lo ha sumado.
Ay, el punto, digo yo. Sí. Son 5 derrotas consecutivas,
claro,
perdón.
Que hubiese merecido el empate seguro, pero ha cascado.
Se te entiende, sí. pero jugando así, pero claro, ¿qué queréis que el Rayo? Que
no, está muy bien. Es que, hombre, estuvo en Champions durante bastante tiempo.
Sí, no, acabó 2021 cuarto.
Sí, está 12º ahora con 31 puntos. Está ahora a 8 puntos de los puestos europeos, que no es lo que se le debe pedir al Rayo, pero sí se ha caído un poco. Y es hasta lógico, porque es que ha puesto mucho la mirada en la Copa, porque ha tenido una oportunidad, o tiene una oportunidad histórica de meterse en la final.
Normal.
Y hombre, yo creo que lo tiene muy difícil, ¿eh? Lo tiene muy difícil, porque el Betis está muy bien, juega en casa, lleva el partido con ventaja, pero es lícito que estén pensando en esta historia, ¿no? En intentarlo en la Copa, ¿no, Ganga?
Sí, sí, sí. Ahora todos los huevos están puestos en esa cesta. El sueño de Europa para el Rayo era casi imposible, era muy difícil. En la primera vuelta pasaron muchos equipos por Vallecas de la zona media-baja de la tabla, que ahí el Rayo se hizo fuerte y sacó todos los puntos, pero en esta segunda vuelta pues ya han pasado por aquí el Athletic, el Betis, el Real Madrid, y ahora es más difícil ganar fuera de casa. Se le está haciendo muy difícil al equipo de Iraola, así que todos pendientes de ese partido de Copa, que el Rayo le ha competido muy bien todos los partidos al Betis esta temporada, los dos de Liga y el de Copa, y a ver si puede dar la campanada.
El jueves Betis-Rayo Vallecano, el Betis tiene por medio, y ahora vamos a hablar de ello, del Sevilla-Betis. Bueno, pues nada, Tomás Morales y Miguelito, querido, y Ganga, un abrazo y gracias, ¿eh?
Adiós.
Un abrazo, corro.
Chao.
Hasta luego, chao. Me informan Antonio Ruiz y Javi Gómez que Jofre Condovia ha sido sustituido por molestias musculares. Parece ser que en la zona del isquio. Vamos con el Barça-Athletic de Bilbao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Yo acepto la crítica, ya me pasó como futbolista y sé que ahora esta semana han habido elogios, seguro, porque claro, ganando 2-4 y haciéndolo bien y jugando un partidazo, pero de la misma manera va a pasar lo contrario. Bueno, pues ni hoy soy el más guapo del mundo, ni la semana que viene, si perdemos, seré el más feo, sin más. Equilibrio emocional y a seguir trabajando, sin más.
Una versión parecida a la que dijo en su día Medinazzi cuando era entrenador del Lugo, que había ganado un partido y llevaba una buena racha. Dice, hoy soy Brad Pitt, pero cuando pierda veremos quién soy. Pues esa es la versión de Xavi Hernández. Víctor Navarro, que no sé si sigues todavía en el aeropuerto. ¿Estás en el aeropuerto o vas para casa, Víctor?
Sí, aún no hemos salido. Estoy aquí esperando para entrar y luego ya me voy.
Me
sí.
Parece correcto. Y está José Ángel Peña en Bilbao. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corrón.
Bueno, ¿qué noticias tiene el Barça? Es una semana tremendamente feliz para el Barcelona. Está viviendo un momento de euforia. Las imágenes de Laporta dando saltos en Nápoles son extraordinarias, o sea, un momento de felicidad muy claro del barcelonismo, porque lo ha pasado muy mal, está muy lejos del Real Madrid, pero siguen insistiendo en la Liga, y ver qué pasa en la Europa League. ¿Qué noticias tiene para el partido de mañana, Víctor?
Bueno, decías lo de Laporta y la euforia, le han preguntado a Xavi, dice que se alegra por el presidente, que esté con esa euforia, con ilusión, con ganas, que es un líder natural y que les transmite mucha valentía y que le parece muy bien que esté así. De las noticias deportivas, vuelven tres, vuelve Dani Alves, regresa tras 20 días, recordad que el último partido fue el 6 de febrero en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid, le expulsaron, no ha jugado dos partidos de liga por sanción y la eliminatoria contra el Nápoles al no estar inscrito, vuelve Dani Alves, que será titular en el lateral derecho, y también vuelven Lenglet y Memphis Depay, los dos tras lesión. Y Xavi decía hoy en rueda de prensa que los necesitará para este tramo final de temporada. No estará mañana Jordi Alba, baja sensible en el lateral izquierdo, está sancionado, vio la amarilla contra el Valencia y no estará mañana en el Camp Nou, y los lesionados son Sergi Roberto, Umtiti, Balde y Ansu Fati, están apercibidos Eric García y Nico González.
Esto está pasando en el Barcelona. Algo más de Xavi Hernández que te haya llamado la atención. Tengo aquí un fragmento que, claro, como Xavi habla tanto del estilo, le han preguntado que si lo que pasó en Nápoles era también estilo Barça, eso de jugar, por ejemplo, uno de los goles del Barcelona, creo que el de Aubameyang, fue al contragolpe, y le han brotado. ¿El contraataque también es ADN Barça?
Esto también es fútbol, y no es una contra, es aprovechar los espacios que hay generados, sin más. Esto es fútbol, es ADN Barça, sí, claro. Cabe todo, cabe también un gol de córner es muy válido, y no encajar en córneres también es válido, esto es ADN también, no cambia el modelo de juego, ni cambia el estilo de juego, simplemente aprovechamos la debilidad del contrario y aprovechamos los espacios que se generan en el fútbol, en el partido en sí, ¿no?
ADN,
no hay problema.
ADN fútbol.
No, es que me hace gracia porque ha dicho que fue un contragolpe clarísimo, ¿no? Víctor, tú entiendes como contragolpe la jugada, que el córner que saca mal el Nápoles, y entre Adama Traoré y Aubameyang fabrican el gol. Es un contraataque de toda la vida. Dice, es aprovechar los espacios, sí. Que es un contragolpe de toda la vida, pero bueno.
Sí, sí, aprovechar las carencias del rival y los espacios, es lo que ha remarcado en esa pregunta. Sí.
¿Hay algo más del Barça para el partido que haya dicho Xavi que te haya llamado la atención?
Bueno, sí, que aseguraba que la afición estaba muy ilusionada, que le alegra, que también le paran por la calle y le describen esa ilusión en los semáforos, decía, de la Ciudad Deportiva, los que están en las rotondas antes de llegar a la Ciudad Deportiva, bueno, y le han preguntado por... Sí, las famosas rotondas.
¿La rotonda? Qué bonito.
Sí, las rotondas, las famosas rotondas de los viernes por la noche en la cadena COPE. Y le preguntaban por la cena de Puyol, esa famosa cena en la que Carles Puyol aseguró que se había jugado con amigos una cena, que el Barça ganaría la Liga. Decía Xavi que irá a cenar con Carles Puyol igual, porque es muy amigo, que le agradece esa confianza, que ojalá lo tuviera en el vestuario, pero que dice que evidentemente no va a ser fácil, que hay mucha distancia con el Real Madrid, que son muchos puntos, que hay una gran dificultad, pero que lo van a luchar hasta que las matemáticas digan lo contrario.
Peña, ¿cómo está el Athletic Club? Que es evidente que es un rival muy duro para el Barcelona, lo ha sido esta temporada también, pero que no es lo mismo visitar el Camp Nou que jugar en San Mamés, ¿no?
No, fíjate, las estadísticas dicen, como el algodón no engañan, que el Athletic lleva 2 décadas sin ganar en feudo culé y tampoco podemos hablar de muchos empates. Creo que son 17 derrotas y 3 empates, tablo de memoria, pero vamos, lo de las 2 décadas...
Peña, el Athletic Club con los grandes, si ponemos el Madrid y el Barça como los grandes, no es para el Athletic, no es lo mismo jugar en San Mamés que en el Bernabéu o en el Camp Nou, ¿eh?
No.
Es que
no,
cambia la película radicalmente.
Totalmente. En San Mamés, aunque puede perder, y ha perdido muchas temporadas con los grandes, pero siempre hay partidos. Siempre está en el partido, siempre pone las cosas difíciles y cuando no gana o empata, bueno, pues como digo, por lo menos cae, vamos a decir, de una manera digna. En el Camp Nou en concreto, la verdad es que es raro el año en el que se le ven con opciones y aunque las tenga, al final las acaba perdiendo. Pero bueno, por lo menos no va a ser por bajas y es que prácticamente Marcelino puede contar con toda su plantilla. La única baja con la que afronta el choque mañana es la de Berenguer, sancionado por acumulación de tarjetas, porque recupera, por el contrario, a Nico Williams, lesionado desde hace 3 semanas, a Zárraga, que ante la Real cumplió un partido de sanción, y también a Capa tras superar la COVID. El míster asturiano, que ha convocado a 23 futbolistas, tiene, yo creo, el reto de lograr que su equipo sea competitivo mañana, porque además también, bueno, en la Liga se ha situado bien, pero sin perder de vista el importantísimo choque copero del miércoles en Valencia, una circunstancia que puede condicionar el once del que podrían caerse hombres como De Marcos, Yuri, Munien o Raúl García por aquello del descanso, aunque ya ha advertido también que lo de tener 5 cambios pues da opciones para manejar la plantilla y de alguna manera el partido.
Esas otras, que el miércoles tiene otro partido clave en la temporada del Athletic Bilbao. Por cierto, que como ayer viernes tuvo un percance dialéctico Bordalás con un periodista, ha dicho esto hoy Marcelino.
No entro a valorar eso. Yo lo que sí que os puedo decir es que voy a procurar con todas mis fuerzas no discutir con uno de vosotros. Eso es lo que voy a intentar y espero conseguir. Y espero conseguir. Entonces, eso es lo que me incumbe a mí.
Allí no hay muchos líos, ¿no? No. He oído muchas, pero no suele haberlo, ¿no? ¿Verdad?
No. De momento no. Hay alguna, pues como siempre,
pero históricamente tampoco, ¿no? No ha habido. ¿Cuál es el entrenador con que más roce había con la prensa?
Con Bielsa hubo, sí. En algunos momentos, además tenía enfilados algunos periodistas, pero no hay grandes enfrentamientos.
Soy gente tranquila.
Somos facilones.
Muy bien, Peña, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Oye, quiero poner un fragmento, Víctor, de un momento en el que un aficionado le pregunta a Laporta, no sé si es en Nápoles o a la llegada de Nápoles.
Ayer
a la llegada
en Barcelona.
De Nápoles.
No, en Barcelona, en un acto que hubo por la tarde del fútbol femenino, sí, al salir.
Y le agarra para hacerse un selfie, pero un video selfie, que es que la gente ya no quiere selfies, sino quiere video selfies, y le pregunta por Haaland y contesta Laporta.
¿Traerás a Haaland o no?
Nosotros haremos lo mejor para el Barça y haremos todo lo posible para que vengan los mejores jugadores al Barça. Lo que pasa es que eso es que me estás diciendo es difícil.
Es bastante difícil.
O sea, que es difícil, ¿no? No le engaña al aficionado, ¿no? Como a nosotros, que nos dice que es más posible, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es la ilusión en Barcelona. La ilusión es Haaland.
Hay mucha presión, para que traiga a Haaland el Barça.
Mucha presión y además añadida en esa relación que tienen tan buena entre Mino Raiola y Joan Laporta. Ayer decía The Telegraph, sacaba la noticia de que se habían visto hacía unas semanas en Mónaco, Mino Raiola y Joan Laporta. Y es lo que va a intentar el Barça. Evidentemente, antes tiene que solucionar otros frentes como lo de Spotify, firmar ese acuerdo.
Me había olvidado de lo de Spotify, que se anunció. Hace, bueno, era inminente el acuerdo que se iba a anunciar, ¿verdad?
pues aún está sin firmar, de hecho aún está sin firmar el crédito de los 1.500 millones de euros, esos famosos 1.500 millones de Goldman Sachs para el Espai Barça, aún están sin firmar, queda lo último, porque como salió el director ejecutivo Ferran Reverter aún no se había hecho, y aún tiene que cerrarse todo eso antes de que pueda o no pueda venir Haaland, y evidentemente también estará a la sombra de CVC, si lo aceptan, si no, y esas negociaciones con Javier Tebas y con Florentino por medio.
Muy bien, Víctor, gracias por haber acercado a los oyentes la llegada, la alegría de Marwal, que ha vuelto de Ucrania, de Dnipro, para descansar aquí con su familia y ha estado con él en el aeropuerto. Un abrazo, hasta mañana, Víctor.
Un abrazo.
Enseguida, el Sevilla Betis.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Es inevitable preguntarse por las consecuencias que va a tener a corto plazo lo que está ocurriendo en el este de nuestra Unión Europea. ¿Cómo nos va a afectar, sobre todo en gas, en electricidad y en petróleo, claro? La pregunta del millón, ¿seguirán subiendo los precios de la energía?
Mucho me temo que sí. Mucho me temo que estamos en una situación estructuralmente compleja, tanto para el abastecimiento de petróleo como de gas, como de carbón. Que
aquí de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Últimos días de grandes ofertas en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero, vino tinto Rioja Reserva El Guardián, botella de 75 centilitros, llevas 3 y pagas solo una.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, lo mejor para el final.
En tienda web y app.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Es evidente que cada vez nos cuesta más llenar el depósito de gasolina. ¿Cómo está el precio de los carburantes en el resto de Europa?
El cartel de la gasolina frente al que me encuentro marca 1,82€.
Los datos dicen que uno de cada 10 escolares reconoce haber sufrido bullying en España. ¿Hay señales de aviso que nos pueden ayudar a los padres a saber que no estamos ante algo puntual?
Pues sí, señales que como padres tenemos que aprender a
hay leer. Hasta un 8% de negocios que se plantean despedir trabajadores. ¿Hay mejoría en los últimos meses?
Las pymes forman el 98%
de... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Confío plenamente en nuestra gente, sé que van a animar muchísimo y van a darnos una gran energía positiva, pero a su vez también van a tener un comportamiento absolutamente ejemplar, no tengo ninguna duda. Va a ser un once que va a tener toda nuestra confianza y toda la capacidad para hacer un gran partido, que es lo que todos los sevillistas queremos.
Bueno, especial los derbis, lo acabo de decir, porque el equipo que gana se siente que es el dueño de la ciudad hasta la próxima temporada, sino mucho más cuando es el segundo partido del año, siempre en la misma temporada hasta la revancha. Eso mismo es lo que siente el hincha, tratar de sentirse el club más importante.
4:15 de la tarde en Sevilla, otro Sevilla-Betis. Como cada Sevilla Betis es diferente. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Buenas Isaac noches. Escalera, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, pues este viene evidentemente marcado por lo que pasó en el derbi copero. No hay ninguna duda, ¿no? Que viene un poco marcado. Y estamos un poco todos ahí, hombre. Que no pase nada, ¿no? Que sea todo tranquilo.
Sí, hombre, no tiene por qué pasar. Nunca
pero
se sabe,
pero hay un punto más de atención. Yo creo que eso es bueno, ¿eh? Que sí. Siempre que hay, se pone un poco más el foco en que, oye, que no pase nada, pues la gente va más avisada, ¿no?
Sí, lo que pasa que tú le puedes meter el condicionante de partido de alto riesgo, puede haber mil policías dando vuelta, pero si un tipo coge un amparo,
sí,
lo dirá,
a ver eso cómo es incontrolable, eso, ¿no? Incontrolable.
Claro, es incontrolable. Sí. A ver, eso no pasa todos los días, ¿no? Afortunadamente, y no tiene por qué pasar.
No, pero
nada,
incluso ¿no? te hablo de antes del partido, ¿no? Que sea todo más normal, que esté la
sí,
gente.
Bueno, ante el partido no ocurre nada.
Sí, una semana tranquila, ¿eh?
Sí, una semana tranquila, y aquí, sí. Y aquí tampoco. O sea, que
viene marcado por los partidos de la Europa League, ¿no? Que han dejado, claro, muy poco espacio, ¿no? Para hablar del partido, ¿no? Del derbi.
Sí, sí. Bueno, el derbi ha dado un paso más adelante en grandeza, en el sentido de que hace muchos años este partido.
Había mucha distancia, ¿no?
Era una bueno, aparte de que había mucha distancia, ¿verdad? Lleva razón, porque el Sevilla se había distanciado en lo deportivo, pero aparte de eso, ha habido momentos en los que era una rivalidad simplemente local, pero es que el partido de mañana es tremendamente interesante clasificatoriamente, ¿no?
A estas alturas, Pedro, segundo contra tercero, Sevilla-Betis.
No, si es que ya en la primera vuelta, ni a estas alturas ni nunca. No había habido nunca un duelo entre Sevilla-Betis, claro, con segundo y tercero.
O sea, que es la bomba. O sea, que este, claro, el Betis, si gana, se pone a dos del Sevilla. Si, claro, gana el Sevilla, se va a 8 puntos del Betis. O sea, que es un partido importante.
Bueno, y otra cosa, Corro. Después de la victoria hoy del Madrid, si el Betis le gana al Sevilla, adiós a la Liga.
Sí, efectivamente, pues son 9 puntos y se va lanzado ya por el,
claro,
de Liga.
Adiós a la Liga, o sea que no estamos hablando, aparte de la rivalidad de local, de lo que es el duelo, del derbi, de esa sensación, ¿no? De esa eterna rivalidad, hay una cuestión clasificatoria, y es que si el Betis mañana le gana al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, ese, porque aunque públicamente nadie lo diga, de puertas para adentro, el equipo está armado para pelear, hombre, por la Liga, ¿no?
Es que además, y en el caso del Betis, ojo al Betis, que lleva 5 victorias seguidas en todas las competiciones fuera de casa, 7 partidos seguidos sin perder, seguidos a domicilio, y en el Betis tiene entre ceja y ceja meterle mano al Sevilla y meterse de lleno en la pelea por la segunda plaza, ¿no? Saben realmente que el partido clave y fundamental de los próximos días es el jueves, porque el jueves tiene una oportunidad y tiene pie y medio en la final de la Copa del Rey, pero cuidado con el partido de mañana. Es que mañana, aparte de ser un derbi, es que te puedes poner a 2 puntos del Sevilla.
¿A quién le vale el empate? ¿Al Sevilla le vale o tampoco le vale por eso de la Liga?
Yo creo que al Sevilla no le vale.
No le vale.
Después de los resultados, malos resultados, ¿no? En Pamplona y nefasto resultado contra el Español, yo creo que el empate no le vale al Sevilla.
Y al Betis tampoco, ¿no? Escalera.
No. En un derbi es cierto que después pasan muchas cosas, ¿no? Pero el empate en el derbi, bueno, yo soy de la opinión que en todos los derbis de la historia yo firmaba un empate, en todos. Aunque
sí,
vaya
por
último uno y otro primero.
Por miedo, ¿no? Por miedo.
Claro.
Pero en esta ocasión
hay una cuestión clasificatoria muy importante.
Claro,
¿no?
Claro. Es que repito, que mañana el golpe en la mesa, si el Betis claro, consigue dar un golpe en la mesa, pueden temblar los cimientos del Sevilla, y sobre todo el Betis se pone a 2 puntos. Es que sería histórico.
Sí. Es que ¿Qué problemas tiene Lopetegui para mañana en el Sevilla?
A ver, mira, Lopetegui no da la lista, no da nunca la lista. Intentan, esconder algunas piezas, pero ahora ya nos desplazamos al hotel y cuando los jugadores van bajando del autobús, bueno, pues vamos descartando. Y resulta que del autobús, porque el equipo se ha concentrado hoy, porque el partido es muy temprano mañana, pues estaba Diego Carlos, estaba Martial y estaba Montiel. Yo creo que Martial puede jugar mañana. Con respecto a Diego Carlos y a Montiel, no lo tengo claro. Diego Carlos está a punto, si no se ha roto ya, está muy cerca de romperse, y yo no sé si lo va a arriesgar mañana Lopetegui, es la gran duda. Si no está Diego Carlos, recuerden que no está tampoco Koundé, ni Ocampos, ni Requi. Es decir, si no está Diego Carlos, uno de los centrales va a ser Gudel, y si no juega el central brasileño, jugaría a lo mejor Fernando. O sea, tiene una pareja de centrales pues que se tiene que inventar Lopetegui sobre la marcha. Y en el lateral derecho es posible que juegue Navas y que no juegue Montiel. Y sobre todo pierde arriba un jugador tan importante como Campos, que le da mucha fuerza, verticalidad y garra al equipo, ¿no?
¿Y en el Betis qué problemas tiene Pellegrini?
Ya hay lista, 20 futbolistas citados. La principal ausencia es la de Juanmi, por sanción, aunque también tiene las bajas de Sabali, de Lainez, de Camarasa, Rodri, Miranda y Montoya. Diciéndolos todos seguidos, son muchas, porque son 7 con Juanmi, pero es cierto que la más notoria es la de Juanmi, que suele ser titular, y quizá la de Sabali. Pero es cierto que el Sevilla tiene bajas más importantes, ¿no? En este caso que el Betis. Para paliar la baja de Juanmi, quizás Aitor Ruibal, que es un futbolista de banda con mucho trabajo, puede ser el recambio del futbolista del Betis.
Muy bien, partidazo mañana, lo contará el tiempo de juego. El Sevilla-Betis a las 4:15 de la tarde. Se están jugando mucho. Segundo y tercero se enfrenta mañana en el Sánchez Pizjuán. Víctor Fernández, Isaac Escalera, hasta mañana. Un abrazo.
Adiós, Curro.
Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
Y ahora, por ejemplo, el gol de esta mañana del Valencia para ganar en Mallorca.
Ojo centro de Brian Gil, corta la defensa Antonio Rayo, el Valencia está dominando, la pone desde lejos. ¡Gol! 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 ¡Vaya zapatazo!
¡Paulista! ¡Qué gol!
¡Ha enganchado Paulista! Desde el centro del campo, balón suelto. Casi 40 metros y tal como le viene. Hoy reaparecía, hoy le dice estoy aquí de nuevo, Liga. Gracias por volver, Paulista adelante al Valencia, 3 de la primera en Somos, Mallorca 0, Valencia 1.
En el tramo final del partido han expulsado a Luis García por decir eso es tarjeta y tirar una botella de agua al suelo. Luis García ha estado a punto de llorar en sala de prensa.
Llevo 2 expulsiones en la liga, una por decir que no nos pitan ni una y otra por pedir una tarjeta amarilla. Me es difícil asimilarlo. Porque veo otros entrenadores que hacen más que yo, mucho más que yo. La verdad que en eso estoy hundido. Es que no sé qué hacer, es que no me lo merezco. No es normal lo que me han hecho. Pero es que veo otros entrenadores que lo hacen, es que lo veo. Es que he visto hasta Xavi pegarle así en el pecho a uno y decirle qué vergüenza. Es que no me dejan moverlo. Lo siento, de verdad, lo siento, pido disculpas porque ahora estoy 2 partidos en el equipo y eso es lo que más me duele de todo esto.
El Getafe, esta tarde, Getafe 2, Alavés 2, se ha puesto 0-1 el Deportivo Alavés, ha empatado Unal. Se ha puesto 1-2 el Deportivo Alavés y ha empatado en Esunal.
Va Arambarri, aprieta el Coliseum Alfonso Pérez, va a golpear Arambarri, la pone el punto de penalti, salta Unal. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lo ha cogido en el cielo al sur de Madrid! ¡Qué pedazo de salto de Esunal! ¡Y qué pedazo de remate! ¡Casi, casi de vaselina! Fue buscando, fue dirigido hacia la escuadra de la portería de Pacheco.
Ataca el Getafe, la pone Unal, cerradito sobre la portería. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡No sé si entró! ¡No sé si tiró! ¡Pero desde la parte derecha!
Este último gol ha reconocido en Esunal que era un centro y no un disparo a puerta. Gema Santos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Ha sido un golazo. La verdad es que ha sido muy honesto el jugador turco del Getafe, porque podía haber dicho, como él mismo reconoce, bueno, yo podía haber dicho que todos los tiros que hago van a gol. Pero no, en realidad es un centro. Aún así, hay que ver cómo ganó el Getafe, cómo consiguió remontar, cómo consiguió marcar ese marcador. Dice Quique Sánchez Flores que es verdad que un punto puede saber a poco, pero este, después de estar con 10 durante más de una hora, sabe a bastante, porque además es la primera vez que el Getafe remonta yendo detrás en el marcador. Un punto que le sabe a muy poco a Quique Sánchez Flores, evidentemente por lo que podía haber sido. Si hubiera sido 11 contra 11, si no hubieran expulsado, ellos creen que injustamente, a Jorge Cuenca. Y un punto que dice Mendilibar, que no te saca de pobre, pero que sigue sumando. Así lo ha dicho el entrenador del Alavés. Al final te salvas por 1 o 2 puntos nomás. A ver si este punto nos sirve para salvarnos. En el Getafe, muy enfadados con la actuación de Jaime Latre. Ya te digo que van a recurrir esa expulsión de Jorge Cuenca, pero lo que no va a cambiar es el resultado, el de haberse quedado con 10 durante más de una hora en el encuentro.
Estos que van a escuchar son Quique Sánchez Flores y Mendilibar hablando del amigo de Pedro Martín, del VAR después de la expulsión de Cuenca.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón. Es una jugada en la que choca, pero obviamente no hay ninguna intención de hacer daño y de hecho no hace daño. También, lamentablemente, cada vez que el VAR llama a alguien parece que los pierden, los árbitros de campo pierden la razonabilidad.
Yo soy el primero que dije que no entiendo lo del VAR, pues es que sigo sin entenderlo.
me parece muy grave que pues eso, que te venga el del VAR, el artista del VAR, y te lo diga, ¿no? Pero bueno, son la culpa tenemos nosotros, ¿eh? Estamos de acuerdo. Fijir no ha hecho, la marca la tiene.
Eso ha dicho Mendilibar sobre la jugada entre Edgar y Cuenca. Por cierto, que en Esunal lleva 13 goles, los mismos que Vinicius y RDT. 13 goles, el pichichi de la liga es Benzema.
¿Qué razón tiene Mendilibar? La culpa la tienen ellos.
El artista.
No, ellos, porque no protestan.
Ah, claro, que los jugadores y los entrenadores.
Claro, exactamente. Que tragan con todo.
Este es un militante del Bar No Gracias. Este le habrás vendido unas cuantas sudaderas y camisetas, ¿no?
Ay, Mendilibar.
Tienes que hablar con Mendilibar, ¿eh? Te haría la promo perfecta.
Y chicos, lo que dice también Quique Sánchez Flores, que tienen la sensación, él, y he podido hablar con algún que otro jugador después del partido, tienen la sensación de que en el momento en que te llama el Bar, ya está, ya tienes que cambiar de opinión. Es que no conoce ni un solo caso en el que te llame el VAR. Tú vayas a revisar la imagen, te tires media hora mirando la pantalla allí en el campo y digas, ah, pues no, me mantengo.
Sí, es
por eso
raro.
Dice Quique Sánchez Flores que pierden la razonabilidad y que tendría que ser al revés, el árbitro que está en el campo, que en esta ocasión Jaime Latre no había pitado ni falta, pues el que tuviera que tomar la decisión.
Es muy raro que si van allí no vengan con la opinión cambiada. Bueno, mañana se juegan otros dos partidos. A las 2 de la tarde se juega el Villarreal Español, que tiene estas noticias. Juan, igual buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Español se ven mañana las caras en la Cerámica. En el Villarreal son bajas por lesión Coquelán, Peña, Gerard Moreno y Paco Alcácer. Y Emery podría volver a hacer rotaciones después del partido de Champions del martes ante la Juventus. En el Español, Vicente Moreno tiene las bajas por sanción de Aleix Vidal y Morlanes. Y además no está David López por lesión. El partido a las 2 en la Cerámica, Lopita, de Burgos Benguechea.
Y a las 6 y media de la tarde se juega el Real Sociedad Osasuna con estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Buenas noches, baja de última hora en la Real. Rafinha se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana y no ha entrado en la convocatoria. Una lesión muscular más que se une a la de Janu, que ha recaído, y las que todavía mantienen fuera de juego a Diego Rico, Monreal, Barrenechea y Carlos Fernández. También se queda fuera por sobrecarga Joseba Zaldúa. Habrá cambios en el 11 de Chirurdín, pero no se esperan demasiados en Osasuna. El único futbolista lesionado en los navarros es Areso. Se espera un 11 con Budimir en punta y Chimi Ávila tirado a banda derecha. En el VAR tendremos a Iglesias Villanueva, Estolopita, el valenciano Mateu Laoz.
Gracias, Marco. Por cierto, que publica hoy el Diario Vasco, lo hace Pedro Soroeta, que es amigo de John Benjamin Tosiaz, que el entrenador galés está en el clínico de Barcelona, está ingresado en estado grave por COVID, está en la UCI con respiración mecánica. Deseamos mucha fuerza para un clásico del fútbol europeo y del fútbol español, JB Toshak.
Más allá de que me duela o no, es que estoy pudiendo jugar sin limitaciones, ¿no? Y eso es lo que no podía hacer prácticamente durante el último año y medio, ¿no? Ahora mismo me siento un pelín liberado, porque de momento en todos los partidos que he jugado, pues el pie no ha sido un problema para competir. Me he llevado el partido, pero bueno, siempre es muy difícil jugar contra él. Y para mí es una victoria de mucho nivel, que me ayuda y que, bueno, de alguna manera pues confirma que las cosas están yendo de una manera muy positiva. Y clasificarme para la final aquí en Acapulco en un torneo importante, pues significa mucho, muy feliz.
Siempre Rafael Nadal. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Este no falla,
este
nunca.
No falla nunca.
No,
¿eh?
Falla nunca. Está
siempre
te
digo
ahí.
Siempre que le llames por su nombre, que nunca lo haces. Se llama don Rafael Nadal Parera. Vamos a llamar a la gente por su nombre.
Bueno, le ha ganado a Medvedev, al número uno del mundo, otra vez. Lo ha hecho en Acapulco, en un ATP 500. Y bueno, le ha hecho especial ilusión porque eso llama mucho la atención también de Rafa, que es capaz de ganar a mucha gente, pero que se sigue ilusionando como si fuera la primera vez, porque ve que cada vez le quedan menos oportunidades de ganar.
Sí, y es lo que decía él, que si redujese más el calendario, pues no se sentiría tenista, porque bastante poco jugó ya el año pasado. A ver, el torneo es lo de menos, al final es un ATP 500, que con el palmarés que tiene Rafa Nadal, pues es como para ti, para mí, pues no sé, que nos den un chupachús. Entonces,
claro, Acapulco, Titi.
Sí, sí, Acapulco. Lo ha ganado tres veces.
Se lo pusiste en un reto, Pedrito, ¿no? Acapulco, ¿no?
Puede ser. No sé. Yo quiero destacarte tres cosas, Corro. Lo más importante y por encima de todo, y me encanta que lo hayas elegido para abrir el sonido que has ofrecido a nuestros oyentes, que Nadal tiene bien el pie. Que de en año y medio no ha podido jugar sin que le molestase el pie, incluida la derrota ante Novak Djokovic en Roland Garros, y que por primera vez juega sin molestias. ¿Eso quiere decir sin dolor? No, le duele antes, durante y después de los partidos, pero por lo menos puede jugar al tenis, que sabe que va a jugar durante toda su carrera, igual que ha jugado durante toda su carrera con dolor. La segunda, que la cabeza sigue estando donde está. Hoy ha salvado, Corro, 11 bolas de break en dos juegos. Ha habido un juego que ha durado 20 minutos, que Medvedev ha tenido 7 bolas de break. ¿Sabes quién se lo ha llevado? El de siempre.
Sí, sí, es increíble. Nadal.
O sea, la cabeza sigue estando en su sitio. El pie está bien y la otra, que a mí me hace mucha gracia tener que seguir explicando esto a estas alturas, pero claro, como ha hecho lo que ha hecho en tierra batida en Roland Garros, pero es que este tipo lleva 14 victorias seguidas para empezar el año, 3 más de lo que había logrado nunca en su carrera, todas en pista dura, y ante Medvedev, que seguramente sea ahora mismo el segundo mejor jugador del mundo después de Novak Djokovic en pista dura, mejor que Rafa Nadal a priori, o eso pensamos, bueno, pues han jugado 6 partidos, le ha ganado 5, y el que perdió sacó para ganarlo 2-0. Lo que pasa que luego le levantó ese set Medvedev y le acabó ganando en el tercero en la Copa de Maestros. Con esto te quiero decir que el pie está bien, la cabeza está bien y Nadal sabe jugar muy bien en pista dura. O sea, eso de que es un tenista de tierra batida, vayamos olvidándonos, por favor, porque mira lo que ha hecho ante Medvedev. 5-1, insisto, en 6 partidos que han jugado y el sexto casi se lo gana.
¿A qué hora juega la final?
4 de la mañana, o no antes de las 4 de la mañana, ante Cameron Norrie, un británico. Ojo que está jugando muy bien, el mejor tenis de su carrera.
Le ganó en Australia a Rafa Cameron Norrie, ¿no?
Le ha ganado el año pasado 3 veces. 3 en Australia, en Roland Garros. Y la ganó 3 veces, además sin ceder ningún set. Pero ¿qué pasa? Que está con el mejor ranking de su carrera, el 12 del mundo, con 26 años, y viene de ganar Delray Beach la semana pasada. O sea que está bien, además ha ganado a Tsitsipas en semifinales, que no deja ser otro tenista también de nivel. Bueno, veremos a ver si remata la faena. Insisto, sería su cuarto título en Acapulco después de 2005, 2013 y 2020. Pero insisto, un ATP 500 es lo de menos, otro título en Acapulco es lo de menos. Lo bueno es que tiene bien el pie, que la cabeza sigue donde estaba y que en pista dura también, bueno, de hecho está firmando el mejor año de su carrera.
Si ganara sería el título 91.
91.
91 títulos de la carrera. Unos se matan por ganar uno y él lleva diciendo, 91.
Claro, por eso decía de Acapulco.
Lo estoy diciendo de cabeza. Creo que David Ferrer, que es un extraordinario tenista, ganó 20. Hay tenistas por ahí que han sido números uno del mundo ganando 6, 7, 8 títulos. O sea, títulos, ¿eh? Pero es que este tiene 21 Grand Slams y todos los demás.
Está fuera
otros,
de concurso.
Otros 70 de otro tipo.
¿Qué va a hacer cuando termina Acapulco? ¿Se sabe ya el calendario?
Bueno, va a jugar seguro Indian Wells, porque ese le gusta jugarlo siempre, es muy amigo del dueño, juega ya al golf en un campo maravilloso y demás. Va a descansar Miami seguro y a ver la gira de tierra, si se atreve a hacerla entera. Ya sabes que el periplo suyo cuando se atreve a hacerlo todo es Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros. Veremos si lo juega todo.
Ya nos contaron en la academia que si gana algún Godó o Monte Carlo más es un problema, porque no caben los elogios en la vitrina.
No entran. Y escucha, para los Grand Slams va a haber que hacer hueco, que está la cosa complicada.
Oye,
mis dudas, y te lo digo ya, Corro, que no lo he dicho en alto y mucho menos en antena, mis dudas son con Wimbledon. O sea, si Nadal sigue ganando todo lo que está ganando y sigue jugando todo lo que está jugando, ese cuerpo hay que cuidarlo. Esas mini pretemporadas que hace con Carlos Moyá se están demostrando que le vienen muy bien para volver después de lesión, como ya hizo en 2013 y como está haciendo este año en 2022. Y tengo ciertas dudas de si dice, oye, que me ha ido muy bien la tierra, que me ha ido muy bien la pista dura, vamos a ver si nos paramos a preparar el US Open y dejamos pasar Wimbledon. No tengo nada de información, ¿eh? Es una opinión basada, eso sí, evidentemente, en ciertos años de experiencia y en cómo está ese cuerpo.
Oye, ¿en Acapulco también conoce al dueño o qué?
Sí, también. ¿No? Claro. O sea, él tiene muy cerca. Él tiene la academia.
Me encanta que juegue en Acapulco, pero
él tiene la academia y negocios muy cerca. Sí, en Costa Ballena tiene una academia, digamos una filial de su academia, y luego tiene negocios también por ahí cerca. Tiene un hotel en Cozumel, tiene alguna otra cosa. Entonces, bueno, sí, se lleva bien también con los del torneo y va siempre. Aparte que, bueno, pues que le dan un buen caché, que al final, claro, Nadal a estas alturas de su carrera, pues oye, también tiene que ir haciendo hucha, que le hace falta.
Bueno, un abrazo, Ángel.
Un abrazo.
Hasta mañana. Lo siguiente va a ser llamar a Rubén Parra, que está recuperado y va a hablar de la NBA.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Tras los bombardeos de Rusia en Ucrania, ¿por qué ha subido el precio del petróleo?
¿Y el del gas? ¿Cómo te afecta el ataque?
Y el trigo. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo. Doblar el precio del cereal, el precio del trigo, materia prima de tantísimos productos, para nosotros también es un tiro que nos pegamos en el pie.
Sigue de lunes a viernes desde las 6 de la mañana el minuto a minuto de las consecuencias de esta guerra con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Petróleo, materias primas, fertilizantes. Los precios de todo esto y más están vinculados de una u otra forma a Ucrania y a Rusia. Y a estas alturas es imposible pensar que lo que pase no nos vaya a afectar.
También en La Linterna con Ángel Expósito desde las 7 de la tarde.
Y en COPE.es y redes sociales.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Ven a Movistar y llévate la Champions y el smartphone, una tablet o una Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
¿Buscas un vehículo comercial que cargue de energía positiva tu negocio? Descubre la nueva gama eléctrica de vehículos comerciales y el nuevo Peugeot e-Partner en los días Peugeot Profesional del 14 al 28 de febrero. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama. Reserva tu cita en peugeot.es.
Peso. Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué tal estás, hombre?
Ya estamos ahí al pie del cañón.
A tope. Se ha enterado Pedro Martín ahora que habías tenido el COVID.
A tope tampoco, pero vamos, que estoy bastante mejor de lo que estaba hace tres días.
Pero Titi, ¿cómo lo puedes pillar?
Pues, pregúntaselo a tu primo Heriberto.
Qué verdad.
Bueno, pero te has recuperado bien, ¿no? Un par de
sí,
días.
Sí, sí, eso pasado, es lo importante.
Con lo que tú te cuidas.
Un par de días. ¿Estabas con Mamba? ¿Has pasado con Mamba?
Sí, sí, aquí está.
¿Y qué, te cuidaba Mamba o no?
Sí, han tenido que venir a sacarla porque yo no...
No podía, claro.
No sí, podía sí. Con mi vida.
Bueno, entonces recuperado, ¿no? ¿Has visto? ¿Podía ver la NBA o ni eso? Si no podía ver la NBA es que no has estado bien, ¿eh?
No, si es que no había. Si la,
ah, claro,
la,
que fue justo la, después del All-Star, los dos días que no hubo, ¿no?
Me he puesto con el COVID justo la semana que no ha habido NBA en todo el año.
Bueno.
Pero bueno, anoche ya sí estuve viendo partidos. El jueves todavía no pude, pero anoche sí estuve viendo partidos.
Oye, un par de historias, aparte de alegrarnos porque estés bien. Se había llevado un disgusto, pero por saber que habías pasado el COVID. Oye, Senguere ha anunciado que se va de CSKA. O sea, se va, pero se va. El georgiano ha dicho que se va.
Sí, que se va del equipo. Hay diferentes versiones, porque he leído por ahí que la gente dice que no es exactamente como lo están vendiendo.
Claro, que quiero verlo yo eso si es así exactamente.
Claro, es que se ha dado por oficial, pero el agente ha dicho en otros medios también que Senghelia no ha dado ninguna entrevista últimamente y que las declaraciones que cita un medio georgiano que no las ha dado.
Bueno, es
hoy.
Que yo recuerdo que no iba a jugar en Rusia nunca, o no iba a viajar a Rusia cuando estaba en Baskonia, porque era georgiano y terminó fichando por el CSKA de Moscú, ¿eh?
No, y cuando firmó por el CSKA se lió parda. El presidente de Georgia lo dijo, que cómo era posible que la máxima estrella de la selección nacional jugara en un equipo de un país que le había hecho a Georgia lo que le había hecho. Con todo y con eso, él incluyó una cláusula para poder estar en las ventanas. Con su selección coinciden con Euroliga y nosotros, por ejemplo, España no puede contar ni con Rudy, ni con Jul, ni con Abrines, o sea, con los jugadores del Barça, del Madrid, del Baskonia, con la gente que está en Euroliga no se puede contar, y él sí ha estado disponible para Georgia porque lo firmó por contrato. Pero sí, se armó revuelo, y el que ha dicho que se va, y eso es tal cual, lo ha anunciado hace un par de horas Bogdanovski, es Sabas Napier, que es un jugador americano que ha estado en 6 equipos en la NBA, pero sobre todo se hizo famoso porque ganó 2 veces el título universitario con UConn, con la Universidad de Connecticut, y ha dicho que no juega más con el Zenit, que se vuelve a Estados Unidos.
Es americano, estadounidense, y ha dicho que no juega más con el Zenit.
Es americano, tiene origen puertorriqueño. De hecho, iba a jugar con la selección de Puerto Rico, pero tuvo una lesión y tal. Pero bueno, que la cuestión es que él es americano y dice que no va a jugar con el Zenit más y que se vuelve a Estados Unidos.
Hay un par de cosas rápidas de la NBA. ¿Cómo ha sido el debut de Harden con Filadelfia?
Pues al principio al tran-tran, o sea, como hace Harden siempre. Cuando llegó a los Nets hizo lo mismo, poquito a poquito, no queriendo comerle la tostada ni a Durant ni a Irving, y luego ya cogiendo más protagonismo. Ayer igual, durante los 5, 6, 7 primeros minutos de partido, fue al tran-tran, pero acabó haciendo un encuentro espectacular, 28 puntos, 7 rebotes, 12 asistencias, o sea, hizo un partidazo, y Filadelfia ganó de paliza en Minnesota a un equipo que está en alza como los Timberwolves, o sea, partido más que notable, y al terminar el encuentro, Embiid dijo que en su vida había notado tanto espacio para tirar y para moverse como en el partido de anoche al tener a Harden de compañero.
Les he visto en unas imágenes a los dos juntos, estaba en Bitman más contento que nada. Oye, tus Lakers han perdido el derbi, ¿no?
Han perdido el derbi. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Han tocado fondo? ¿Otra vez? Sí, otra vez. Lo mismo van ya por la fosa de las Marianas. O sea,
ha fallado LeBron la canasta del empate, ¿no?
Sí, bueno, ha fallado LeBron la canasta en el empate, falló Carmelo la canasta para ponerse por delante, o sea, iban perdiendo por 10 al descanso, hicieron un gran tercer cuarto y se pusieron 6 arriba para encarar el último periodo y terminaron el partido con un parecer de 10-2 en contra, o sea, acaban en los encuentros, les pasa mucho, cuando el encuentro es desajustado suelen perder, y la cuestión es que están novenos. Recordemos que los 6 primeros van directos a playoff y del 7º al 10º juegan el play-in, que es la eliminatoria previa para meterse en playoff. Si estuvieran en el este, no tendrían derecho ni al play-in con la marca de victorias y derrotas que tienen, que es un tanto vergonzosa, muy por debajo del 50% y muy lejos de lo que debería ser para un equipo como los Lakers, que van a estar sin Anthony Davis pues otras 3 o 4 semanas más. O sea, que encima problemas porque el segundo mejor jugador del equipo no está disponible.
Muy bien, ¿un partido para ver esta noche?
Pues el de los Bulls contra Memphis, porque son dos equipos pujantes. Los Bulls son líderes del este y Memphis está tercero en el oeste, y sobre todo porque tienen a DeRozan, que lleva 8 partidos seguidos metiendo más de 30 puntos y promediando más del 50% en tiros de campo, que es un récord absoluto de la NBA. Está haciendo un temporadón que hay que empezar a plantearse seriamente, además de DeRozan, como aspirante al MVP, porque es que el tío lo merece.
Apuntado queda. Gracias, Parra. Nos alegramos que te hayas recuperado. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Chao, chao. Basteiro, cosas que quieras contar que no hayan sido publicadas hasta el momento.
Pues la gran noticia del día en el mundo del deporte y la mejor noticia en lo que va de año en el mundo del deporte. Hoy ha vuelto a jugar al fútbol Christian Eriksen, 259 días después del paro cardíaco que sufrió durante la Eurocopa de Naciones. Hoy ha vuelto a jugar un partido oficial de fútbol. Ha jugado 38 minutos en la derrota de su Brentford 0-2 contra el Newcastle, pero la noticia es que ha vuelto Eriksen al fútbol. En fútbol internacional hoy han jugado unos cuantos rivales de los equipos españoles en Champions y Europa League. Lo habéis dicho antes, el Paris Saint-Germain, rival del Real Madrid en la Champions, ha ganado 3-1 al Saint-Étienne. 2 goles de Mbappé a pase de Messi y otro de Danilo a pase de Mbappé. El rival del Atlético de Madrid, el Manchester United, no ha sido capaz de pasar del 0-0 contra el Watford. Es penúltimo de Watford en la Premier League. El rival del Villarreal en la Champions, la Juventus, ha ganado 2-3 al Empoli. 2 goles del nuevo bicho, de Vladovic. Y el rival del Betis en la Europa League, el Eintracht de Frankfurt, ha perdido 0-1 contra el Bayern de Múnich. Los rivales de Barça, el Galatasaray, y de Sevilla el West Ham juegan mañana. En fútbol sala, la final de la Supercopa de España va a ser Barça Palma Futsal. El conjunto azulgrana se ha impuesto 1-3 al Inter Movistar en semifinales, y el Palma Futsal ha hecho lo propio con el Pozo Murcia, 4-2. La final es mañana, Barça Palma Futsal, a las 7 de la tarde. En ciclismo, un juvenil, un tal Alejandro Valverde, se ha llevado la etapa reina de la Vuelta a Galicia. En rugby, lo hemos dicho antes, la selección española femenina se ha proclamado campeona de Europa después de vencer 27-0 a Rusia. Y en atletismo tenemos nuevo récord de España en los 60 metros lisos. Maribel Pérez ha batido el récord en semifinales y luego lo ha vuelto a batir en la final. Se queda en 7,16.
Gracias, Luis. Todo esto está pasando en tiempo de juego y todo esto ha pasado. Más, ¿nosotros o ellas?
Vosotros.
Los tíos.
Efectivamente.
Sí, mentimos más nosotros.
Hombre, siempre, claro, pero sin duda, en casi
somos
todo.
Una puñetera mentira andante.
Pues yo conozco uno que es más de 200, pero vamos.
Mansilla, ¿quién se casa?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
¿Qué serio?
Hablo bajito porque acabamos de salir de la clase de meditación.
Seguro.
Se casa Pablo Lolasso. Le he llamado para hacer la conexión y le estoy viendo allí que estaba viniendo, estaba meando en un árbol.
Termino la conexión con un llamamiento a la Guardia Civil de la provincia de Ciudad Real. Lo de Murici, no le falta un diente, pero es que entre los paletos tiene una distancia
importante.
Puso de moda entre los famosos y la gente se separaba los paletos.
Mándame esa noticia que se la voy a dar a mi hija, porque se lo quiere juntar y me va a costar,
¿eh?
Una pasta, o sea, que le voy a decir, mira, que esto es moda.
Paco, Pepe y Lama, menudos bandidos.
Hola, Elías, ¿qué tal?
Buenas tardes, bandidos.
Marcos López, muy buenas.
¿Qué pasa, bandidos?
El gran Guas, hola, Tomás.
Un al, jalan no, un al.
Ese es el que hace falta.
Ese es el hombre.
¡Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Madrid! ¡Marcó Benzema!
El Madrid le deja líder con 60 puntos, son 9 más que el Sevilla con un partido más. Al Rayo le deja 12º con 31 puntos.
¿Qué pasa? ¿De cuándo voy a parar Lodi? ¡Gol de Lodi!
Fíjate.
Atlético de Madrid 2, Celta de Vigo 0.
Se acuesta cuarto el Atlético de Madrid con 45 puntos. Entra en Champions y se pone a uno del Betis, que mañana visita el Betis al Sevilla.
Es la 1 de la madrugada en la península Baleares, Ceuta y Melilla. Son las 12 en la isla de La Palma y el resto de las Islas Canarias. Es tiempo de Winamax con Gema Santos.
Qué bien lo dices, Corro. Es tiempo de abrir ya winamax.es y vamos a echar un vistazo a las cuotas que tienen para la jornada de mañana. Me fijo, por supuesto, en el derbi sevillano. Veo que una victoria del Sevilla tiene una cuota de 2.30 en Winamax, una victoria bética 3.45, y también me fijo en el partido entre el Barça y el Atleti de Bilbao y veo que una victoria del Barça tiene una cuota de 1.56. ¿Cómo te quedas? Increíble, ¿a que sí? Pues esto es solo una pequeña muestra de todo lo que tienes en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo en esta liga. Apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Como ves, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Muy bien, ¿cómo está Unal, Gemma? ¿Cómo está Unal?
Descomunal.
Descomunal, ¿no?
Es que le copio el chiste de los titulares a los compis de Marca y As, que los dos han coincidido. Han sido muy ingeniosos. Está descomunal.
Unal, porque el titular es Unal está descomunal.
Un descomunal.
Descomunal.
Sí, sí, descomunal, sí. Unal.
Si fuera portada de Marca sería así. Descomunal. Sí, sí. Muy bien, Gemma, un beso. Hasta mañana.
Un beso.
Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, que sintonizan, que oyen, que escuchan. Y que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.